A los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Tenemos novedades sobre el serial de la multa a Esperanza Aguirre por los agentes de movilidad en Madrid. Pero antes de contarles las novedades de este asunto, que tiene mucho de espumilla y poco de sustancia, vamos a hablar de cosas más sustanciosas, de justicia y de economía. Ayer el ministro de Justicia presentó el anteproyecto de ley del Poder Judicial. Lo presentó como la reforma de la justicia que necesita España.
Hoy hemos presentado un texto intenso y extenso de 666 artículos, más las disposiciones adicionales y transitorias que, insisto, lo que van a hacer es configurar la nueva justicia en España durante el siglo XXI.
Esta justicia que Gallardón quiere reformar tiene muchos problemas. Y si no hay seguridad jurídica en un país, no hay prosperidad económica. Esta es una tarea que está pendiente. Los problemas, como decimos, son muchos. En nuestros tribunales ingresan 9 millones de asuntos al año, una barbaridad. Eso significa que cada uno de cada 5 ciudadanos acude a los tribunales, cuando en Francia, con 20 millones de habitantes más, lo hacen 2 de cada 5. Solo tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, cuando la media europea es de 21 jueces por cada 100.000 personas. Los tribunales son muy lentos en España. Hay causas que se empezaron a investigar en 2010 y que se están juzgando ahora, 12 años después. Una justicia tardía no es justicia. En los tribunales españoles hay miles, decenas de miles de sentencias sin ejecutar. Sobre los fiscales y sobre los jueces pesa la sospecha de la politización. Y eso es solo lo que se ve de bulto, de lo que está pendiente en nuestra justicia. Esta es una de las grandes reformas pendientes en España. Hay muchas reformas pendientes y no todo está hecho. Por eso es loable que el ministro Gallardón quiera cambiar, quiera hincarle el diente a esta cuestión. El anteproyecto de Gallardón pone coto a los jueces estrella. La instrucción en la Audiencia Nacional y en los grandes procesos será realizada por 3 magistrados. Lo de los jueces estrella ha sido y es una plaga. O sea que si Gallardón consigue librarnos de ellos, ya habrá hecho mucho. ¿Quién fue el juez estrella más conocido? Garzón. ¿Y qué hizo Garzón? Mucha política y poca instrucción. De hecho, cada vez que instruía algo, al final los presuntos delincuentes acababan libres porque el juez no había hecho una buena instrucción, porque estaba a las fotos, estaba a la fama, estaba a la prensa y no estaba lo que tenía que estar. Los jueces hablan con sus sentencias, o hablaban hasta hace algunas décadas con sus sentencias, y tienen que volver a hablar por sus sentencias, no estar todo el día en los papeles, todo lo demás sobra. La reforma de Gallardón, además, amplía el aforamiento a la reina y a los príncipes de Asturias.
Se incluyen como aforados también a la reina, consorte, o al consorte de la reina, que es una previsión constitucional, y se introducen también como aforados al príncipe heredero y a su consorte.
Además, hay cambios en la organización de los juzgados, se eliminan las audiencias provinciales y se crean los tribunales provinciales de instancia. Por otra parte, la doctrina del Supremo tendrá carácter vinculante. Es decir, estamos ante una reforma de calado que habrá que examinar con detalle. Repetimos, en cualquier caso, bienvenida esta reforma. Al menos alguien, como el ministro Gallardón, se mete en harina. Ya veremos cuál es el resultado después, pero por lo menos se mete en harina. Ayer, además, tuvimos buenas noticias económicas. El jueves supimos que en marzo se había creado empleo, ayer la bolsa alcanzó un nuevo máximo, la prima de riesgo volvió al nivel de octubre de 2010, 160 puntos. Esto significa que por primera vez, desde que comenzó la crisis, nuestro país paga menos en los mercados secundarios por financiarse a 5 años que Estados Unidos. Tenemos un interés del 1,69, mientras que el bono americano tiene un interés del 1,72. No está mal, no está mal. Sin duda, en esta situación de los mercados, en esta mejora de la bolsa y del bono, tiene mucho que ver, bueno, que se está creando empleo, que mejora la perspectiva de nuestra economía, pero también ha sido decisivo, y esto hay que tenerlo claro, lo que dijo el jueves Mario Draghi. Mario Draghi por fin anunció que para combatir la deflación puede hacerse algo parecido a lo que lleva años haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya era hora. Porque en Europa tenemos los precios por los suelos. El último dato de inflación de marzo que hemos tenido en España da un menos 0,2 de precios. O sea, caída de los precios. Y es porque no hay consumo, porque no hay demanda. Por fin Alemania ha dado luz verde para hacer una política monetaria más activa. Referencias, sin duda, nos vienen fenomenal. Y nos viene muy, muy bien que el Banco Central Europeo vaya a cambiar de política y vaya a haber más crédito. Ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Tajani, elogió las reformas hechas en España.
Por eso agradezco al gobierno de España por lo que está haciendo con reformas. Lo dicho, el resultado es positivo. Las reformas, gracias a las reformas, el paro baja en España. Esto me parece la respuesta a los problemas.
Al tiempo que se producía esta declaración de Tajani, la Comisión hizo pública las conclusiones de los hombres de negro. Es la primera revisión de la situación económica de España después de haber concluido el programa de rescate al sistema financiero. Y esa revisión nos dice que se han hecho cosas importantes, cosas que han dado resultado, pero que quedan otras cosas por hacer. También aquí, en la economía, hacen falta más reformas. No se puede quedar el gobierno parado. Desde Bruselas, por ejemplo, nos dicen que hay que cambiar los colegios profesionales. Y advierten que no tienen claro que vayamos a conseguir los objetivos de déficit del próximo año y de 2016, cuando tenemos que llegar a un déficit del 3%. Pero parece que a Montoro el asunto no le preocupa mucho, porque ayer el gobierno aprobó 1.211 nuevas plazas de empleo público para 2014, a las que se suman 1.688 plazas de promoción interna. Ayer Montoro anunció que se va a volver a crear empleo público.
El ajuste en el sentido de pérdida de empleo en el sector público sí ha tocado fondo. No habrá nuevo descenso por razón de consecución de objetivo de déficit, puesto que ya estamos en el suelo en cuanto a lo que se refiere al número de funcionarios públicos.
Dice Montoro que el ajuste en empleo público ha tocado suelo. Bueno, esto requiere muchas preguntas. ¿Estamos en condiciones de gastar para contratar más empleados públicos? Porque es verdad que si tú gastas en contratar empleados públicos, pues hombre, disminuye el paro, y eso es importante. Pero ¿es este el gasto que necesitamos? ¿Qué hay que gastar? Habrá que controlar el déficit público, pero también habrá que ir gastando. O sea, hay que soplar y sorber a la vez. Y eso es complicado. Pero claro, habrá que gastar en algo que realmente sea productivo, o sea, un gasto que nos reporte, que multiplique el desarrollo económico, que multiplique la creación de empleo. ¿Es este gasto el que necesitamos? ¿O a lo mejor es conveniente gastar en otra cosa? Porque, claro, atención, ya antes hablábamos de reformas, a lo de nuestro sector público. Porque aquí se ha dicho que ya se ha hecho la reforma de la administración y todavía en nuestro sector público queda mucho por hacer. ¿No sería conveniente seguir mirando dentro de la administración lo que se puede cambiar? ¿No sería más conveniente seguir racionalizando la administración pública y, si se puede gastar, gastar en otra cosa? Este fin de semana, a lo mejor, conocemos al cabeza de lista para las europeas del PP. A lo mejor lo conocemos o no, porque ya se sabe que esto pertenece a los arcanos de Mariano Rajoy. Rajoy, que dice que no está en el tema. Ayer, Elena Valenciano presentó su programa electoral para las elecciones europeas y dijo que esto de que no haya cabeza de lista ni lista en el Partido Popular es una falta de respeto.
Que es una falta de respeto hacia los ciudadanos, que creo que tienen derecho a conocer cuál es, no ya el candidato, el proyecto, las ideas de un partido como el Partido Popular, que está gobernando España.
Hoy clausura la convención intermunicipal de los populares que se celebra en Valencia, Mariano Rajoy. Vamos a ver si de ahí sale un nombre. Ayer Cospedal quiso hacer una broma sobre eso de no tener cabeza de lista.
Antes me preguntaba una periodista, ¿quién va a ser el candidato del Partido Popular? ¿Va a salir de aquí el candidato del Partido Popular para las elecciones europeas? Ya sabéis, esto de lo que se habla tanto. Yo decía, sí, va a salir de aquí porque va a salir del Partido Popular. Claro, va a salir del Partido Popular. El Partido Popular tiene mucha gente porque tenemos un magnífico banquillo.
Bueno, con esto pocas bromas, porque no quieren votar siglas. Dice, no, no, da igual, ya pondremos alguno. No, da igual. Los electores tienen que saber qué caras tiene esa propuesta. Claro, ¿esto qué supone? Que aquí hay unos aparatos políticos, y al votante se le pide que entregue su confianza a unas siglas, como si las personas no contasen. En esa convención intermunicipal del PP se habla mucho del candidato no candidato de los populares y se habla mucho de lo que ha pasado en Madrid. Como saben, Esperanza Aguirre estacionó su vehículo, estacionó o paró. Claro, aquí la palabra hay que tener cuidado porque ya solo la descripción de los hechos es un problema. Bueno, paró el coche en el carril bus, fue a sacar dinero al cajero, llegaron los agentes de movilidad, le pusieron una multa. Ella ha negado que se diera la fuga y que atropellara a un agente. Ha reconocido que le tiró la moto. Esperanza Aguirre, que ha pedido disculpas por lo sucedido, también ha acusado de machistas y de poco profesionales a los agentes de seguridad.
Yo es que no estoy muy segura que si se tiene un ataque de ansiedad por poner una multa a una señora, aunque sea yo famosa, está capacitado para ser policía municipal, agente de movilidad, perdone.
El parte de la policía municipal que conocíamos ayer asegura que los agentes que le persiguieron hasta su casa, porque Esperanza Aguirre se marchó y los agentes de movilidad fueron detrás. Bueno, pues ese parte asegura que llegaron los agentes a circular de forma paralela junto al coche de Esperanza Aguirre y que ella hizo caso omiso a sus indicaciones. La novedad está en que Ana Botella habló ayer, también habló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, las dos insistían en que la ley es igual para todos.
Que la ley es igual para todos, que las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad y que, por lo tanto, pues todo seguirá el procedimiento legalmente establecido.
En fin. Cuando hay que recordar lo obvio, que la ley es igual para todos, es que algo no va bien. 6 y 13, 5 y 13 en las Islas Canarias, han sucedido y suceden más cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la suspensión de la libertad condicional del etarra Bolinaga. Fue excarcelado en el verano de 2012 por enfermedad terminal. Hasta que se resuelva su situación, el juez ha ordenado prisión domiciliaria.
Dos detenidos más elevan a 11 los radicales arrestados por los incidentes protagonizados en Madrid durante el 22M.
El portavoz de CiU en el Congreso, Durán Illeida, ha desvelado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, mantiene contactos secretos con miembros del Ejecutivo de Artur Mas en Moncloa.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que la mezcla de sangre no nos hace iguales. Todo ello en respuesta a las declaraciones del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que decía que los catalanes y el resto de los españoles sí están mezclados.
El ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Tegui, ha sido trasladado desde la cárcel de Logroño a la prisión alavesa de Zaballa con motivo de un permiso penitenciario otorgado por la muerte de su suegra.
Afganistán celebra hoy elecciones provinciales y presidenciales en medio de la retirada internacional y marcadas además por la amenaza talibán.
El primer ministro francés, Manuel Valls, ha asegurado en su primer consejo de ministros que busca un gobierno más eficaz y cohesionado para mejorar la imagen del mandato del presidente Hollande.
Y la Fiscalía de Venezuela ha presentado acusaciones formales contra el opositor Leopoldo López. Le acusa por delitos de instigación pública, daños de la propiedad y asociación para delinquir.
Sí, 14, 5 y 14 en las Islas Canarias. Ana, danos una buena noticia. ¿Llega ya la primavera o no?
Pues empiezan a ascender las temperaturas.
Bueno.
Sobre todo especialmente en el noroeste peninsular, aunque al principio del día estará muy nuboso y con posibilidad de lluvias en el oeste de Galicia, suroeste de Castilla y León y el norte de Extremadura, que también podrían darse, aunque de forma más débil y ocasional, en el área cantábrica, en los Pirineos, ambas mesetas, resto de Extremadura y nordeste de Andalucía. En el resto del país, pocas nubes y nada de lluvia, con temperaturas además en ligero a moderado ascenso.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
¿Habéis visto los resultados del informe PISA?
En diciembre nos habían suspendido en mates y en lengua. Ahora, en resolución de problemas cotidianos.
El 30% tiene dificultades para, por ejemplo, programar una aspiradora, un MP3, calcular distancias en un mapa, buscar...
Buenos días, Elena, ¿cómo estás?
Buenos días.
Elena, tiene 15 años. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Natalia, me he invitado a José Luis García Garrido, que es catedrático emérito de Educación Comparada de la UNED. José Luis, muy buenos días.
La noticia, cómo te afecta y sus protagonistas. COPE.
Hablamos del famoso informe PISA.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
10, 16, 28, 30 y 33. Soles 4 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprobó ayer la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé que las instrucciones en la Audiencia Nacional sean realizadas por 3 jueces. Esto hace más difícil que haya jueces estrella. María Daván.
Alberto Ruiz Gallardón presentaba una reforma para poner al día la justicia, decía. Esa reforma incluye también el aforamiento de la reina y los príncipes de Asturias, algo que no es un privilegio, aseguraba, sino que responde a la lógica.
Que no veíamos en lo que es la estructura de nuestro Estado que tuviese ningún sentido que, por ejemplo, un ministro estuviese aforado ante el Tribunal Supremo y que el príncipe heredero de la corona no lo estuviese, o que no lo estuviese su majestad la reina. Era una disfunción que carecía completamente de sentido.
A partir de ahora, todos los casos de la Audiencia Nacional serán instruidos por 3 jueces en lugar de por 1, una fórmula que se extenderá a casos complejos de otros juzgados. Gallardón lo justificaba así.
¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, elevar el umbral de garantías. En segundo lugar, diluir la presión sobre el juez único, favoreciendo la corresponsabilidad. Y en tercer lugar, promover la agilización del proceso.
El Supremo ampliará el número de supuestos para recurrir en casación. Por ejemplo, podría llegar a estudiar muchos recursos de multas. La nueva ley prevé además la desaparición de los jueces de paz y de la categoría de magistrado. Todos serán llamados jueces.
El PP convirtió ayer su reunión intermunicipal en un acto de precampaña para las europeas. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, pidió el apoyo a su formación para evitar que haya auge de partidos personalistas o antisistemas. Se refirió a los socialistas como los que defienden las recetas del pasado. Santiago Pacheco.
El PP lleva desde ayer reunido en Valencia y se espera con cierta expectación la presencia de Mariano Rajoy para ver si este es el escenario en el que por fin se anuncia al candidato que encabezará el cartel de los populares en las inminentes elecciones europeas. Rajoy habló hoy al filo del mediodía y hasta entonces su número 2, María Dolores de Cospedal, era en el día de ayer la encargada de ejercer de gallega.
Antes me preguntaba una periodista, ¿quién va a ser el candidato del Partido Popular? ¿Va a salir de aquí el candidato del Partido Popular para las elecciones europeas? Ya sabéis, es todo lo que se habla tanto. Y decía, sí, va a salir de aquí porque va a salir del Partido Popular, claro, va a salir del Partido Popular. El Partido Popular tiene mucha gente porque tenemos un magnífico banquillo.
Por lo demás, en estas 2 jornadas se está pidiendo un esfuerzo para ganar las elecciones europeas con el objetivo de no frenar la recuperación económica iniciada y también de lograr fuerza suficiente en Bruselas para defender también desde allí la unidad de España frente a separatismos catalanes.
Sigue el culebrón a cuenta de la multa que le pusieron los agentes de movilidad de Madrid el jueves a Esperanza Aguirre. Ella dice que no dimite. Jennifer Santos.
La presidenta del Partido Popular de Madrid reconocía en COPE que lo hizo mal. Pide disculpas, aunque también critica a los sindicatos que, según ella, quieren aprovechar este incidente para hacer campaña por su perfil público. Aguirre, además, añadía esto.
Yo es que no estoy muy segura que si se tiene un ataque de ansiedad por poner una multa a una señora, aunque sea yo famosa, está capacitado para ser policía municipal, agente de movilidad, perdone.
También aquí en COPE el representante de los sindicatos dice que no comprenden los ataques de la expresidenta y da su versión.
La multa simplemente por lo que es la infracción de tráfico es estacionar en carril de circulación, que estamos hablando de una sanción administrativa de 200 euros. Ahora bien, si el juez lo cree conveniente, ya podríamos estar hablando un delito de desobediencia.
Tanto la alcaldesa de la capital como la vicepresidenta del gobierno comparten la misma idea. La ley es igual para todos.
La operación Puma 70, que se ha puesto en marcha por la policía para identificar y detener a los responsables de aquella batalla campal que fue la manifestación del 22 de marzo, esa operación Puma ha puesto ayer a buen recaudo a 11 personas que están detenidas. Juan Maño.
Buenos días. 11 detenidos, entre ellos una mujer, Candela, mayor de edad, como el resto, era objetivo prioritario y es que se empleó de manera especialmente intensa el pasado 22 contra los agentes antidisturbios. Se le acusa de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, como a otros muchos, a algunos también de lesiones. Además, hay 9 imputados más. Es la operación Puma 70 de la Brigada de Información de Madrid. En esta fase ha caído casi de todo, anarquistas, antifascistas o bucaneros del grupo más radical afín al Rayo Vallecano. Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, pone ya la vista en lo que puedan decidir ahora los jueces.
Confiamos, y esta vez sí, que pasen a disposición judicial, que se persone el fiscal, que se solicite para estas personas la prisión provisional y que esta sea concedida, porque si no los vamos a encontrar en próximas manifestaciones violentas.
Uno de los detenidos, por cierto, lo fue en la cárcel, donde se encuentra desde el día de los altercados por haber golpeado presuntamente en la cabeza con un trozo de adoquín a un policía que perdió el casco. Ahora se le acusa de pinchar a otro agente con un punzón artesanal.
Anda que lo menda, hay que andarse con cuidado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer que se suspenda el beneficio de la libertad concedido al etarra Bolinaga, que desde este jueves está en prisión domiciliaria por el presunto asesinato de un guardia civil en 1986. Bolinaga está en la calle desde agosto de 2012 porque se consideró que sufría un cáncer que lo hacía enfermo terminal. Bolinaga, como recordarán, tuvo secuestrado a Ortega Lara 532 días. Ayer habló Ortega Lara.
Pues me produce mucha indefensión. Vamos a ver, las víctimas del terrorismo siempre hemos acatado las resoluciones de los gobiernos, no del actual, sino del anterior también, y las resoluciones judiciales. Pero eso no impide que intentemos revertir los efectos perversos de algunas de ellas.
La bolsa marcó ayer un nuevo máximo al anuncio hecho por Draghi de que el Banco Central Europeo puede ponerse ya en marcha para luchar contra la deflación. Se sumó un buen dato de empleo en Estados Unidos. Y la prima bajó ayer a una referencia que no se conocía desde octubre de 2010. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy intensa y muy positiva en los mercados de valores. La Bolsa de Madrid se codea con los 10.600 puntos. Se mueve en niveles que no se veían desde mayo del año 2011. En lo que va de ejercicio, la subida acumulada por la Bolsa roza el 7%. Los mercados han celebrado la intención del Banco Central Europeo de actuar rápidamente si es necesario. Mario Draghi anunció este pasado jueves que va a mantener bajos los tipos de interés durante un largo periodo de tiempo ante la amenaza de una larga temporada de baja inflación. Ha reconocido además que se ha estudiado la posibilidad de adoptar medidas de estímulo económico y que incluso podría usar en el futuro instrumentos financieros no convencionales. El BCE, si es necesario, podría, por tanto, aplicar tipos de interés negativos para los depósitos a corto plazo, podría poner en marcha un nuevo programa de refinanciación bancario, podría incluso comprar bonos directamente para inyectar liquidez al sistema financiero. Pero de momento se ha guardado esas balas en la recámara. En el mercado de deuda pública, la semana también ha ido muy bien. La prima de riesgo de España ha bajado de los 160 puntos. El Tesoro ha resuelto con gran éxito la subasta de bonos y obligaciones que se celebró la semana pasada. Captó más de 5.500 millones de euros y con rentabilidades más bajas. El rendimiento de los bonos a 5 y 12 años, de hecho, está en mínimos históricos.
Bueno, pues la prima está en niveles inéditos. ¿Cómo va a seguir esto? Joaquín Bizmano se lo ha preguntado a los analistas.
José Luis Martínez Campuzano, estratega jefe de Citigroup, tiene claro que si no hay nada raro, la prima de riesgo de la deuda española seguirá a la baja.
Para un inversor de fuera y para un inversor doméstico que en este momento mide rentabilidades reales atractivas, la deuda pública sigue siendo muy interesante. Por tanto, yo creo que salvo accidente, los tipos van a seguir bajando en España.
¿Hasta dónde van a seguir bajando? Joaquín González y Llamazares, responsable de renta fija de Deutsche Asset Management, cree que la prima la podemos ver incluso por debajo de los 100 puntos básicos y Mario Draghi pasa de las palabras a los hechos.
Sí, van aumentando progresivamente las posibilidades de ver medidas no convencionales por parte del Banco Central Europeo. Vamos a romper esta barrera de 150, pero de manera muy clara, muy franca, nos vamos a ir a registros sensiblemente inferiores de rentabilidad. Podemos hablar de niveles de 90 puntos básicos.
De momento, en los bonos a 5 años, en la deuda a medio plazo, los inversores ya piden a España un interés más bajo que a Estados Unidos.
Esa es la previsión de los analistas. Ayer Bruselas nos dijo que hemos hecho cosas bien, pero que todavía quedan reformas pendientes. Miguel Sánchez.
Es el primer informe realizado después de que en enero finalizara el rescate a la banca española. En general, buenos términos. Se destaca que la confianza se está recuperando, que mejora el crédito y que el desempleo comienza a reducirse, aunque siga en niveles demasiado elevados. Los ajustes han continuado y las tensiones financieras se han reducido también. Sin embargo, el informe tiene advertencias, puntos negros, riesgos que todavía afronta la economía española. El principal, la elevada deuda contraída por el Estado, que podría ralentizar el crecimiento a medio plazo. Pero además la troika critica el retraso de algunas reformas, como la de liberalizar servicios, y muestra su temor de que sea menos ambiciosa de lo que se esperaba. En general, el gobierno tiene retos pendientes y tendría que continuar con la agenda reformista, concluye.
La Junta de Andalucía y el Gobierno Central están trabajando juntos para garantizar que la distribuidora de aceite de oliva de Oleo permanezca en Andalucía. Álvaro Cotelén.
Organizaciones y sindicatos agrarios que expresaron a COPE su preocupación por el futuro de Deoleo. Por ejemplo, el portavoz de Comisiones Obreras en la compañía, José Manuel Gordaliza.
Lo que más nos está sorprendiendo y más nos está doliendo a los trabajadores es que en la prensa se habla de acciones, de grupos, pero nadie habla de los trabajadores.
Y para garantizar el empleo y que Deoleo siga en manos españolas, petición unánime de intervención del gobierno a través de la SEPI. Sebastián Serena es el secretario de Alimentación de UGT.
¿Por qué no podría la SEPI liberar esta operación, no? Para salvar esta situación en una primera fase. Y luego, bueno, pues contar otras soluciones.
Participación del Estado que no descartaba ayer el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
Vamos a ver qué posibilidades existen y cuál es el costo financiero. Tenemos que ver qué precios se manejan y luego ver las posibilidades que tiene la SEPI en este momento de liquidez y alguna otra entidad.
Cañete ya ha trasladado a los inversores interesados que la voluntad del gobierno es que la empresa siga teniendo su sede en España, que no se desmembre y que el nuevo accionista traiga bajo el brazo un proyecto de futuro.
Ya está aquí José Luis Resta. Primero nos va a contar cuál ha sido la línea editorial de esta casa a lo largo de la semana y luego nos informará de la actualidad religiosa. Buenos días, José Luis.
Cuando comenzamos recordando la pregunta del cardenal Rouco en el funeral por Adolfo Suárez. Si la concordia fue posible con Suárez, ¿por qué no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles? La oportunidad de la pregunta parece evidente cuando nuestra democracia es acosada por la proliferación de violentos grupos antisistema, el cuestionamiento de los grandes acuerdos constitucionales y el desafío secesionista. Las palabras del cardenal Rouco suponen una oportuna advertencia sobre la necesidad de seguir sin desmayo el mismo camino emprendido por Suárez. La concordia es una virtud que puede convertirse en flor de un día si no se trabaja para consolidarla en cada momento de la historia. El pasado mes de marzo, el paro ha descendido en algo más de 16.000 personas, lo que supone la mayor reducción desde el año 2006. Es muy significativo el hecho de que la tasa interanual de paro continúa cayendo y que el desempleo haya retrocedido en 13 comunidades autónomas. El principal peligro ahora es la complacencia y la parálisis. En la consolidación de este camino deben implicarse gobierno y también actores sociales, la patronal y los sindicatos, en pos del objetivo nacional del empleo. Tras casi dos meses de protestas ciudadanas y de espiral de violencia y represión gubernamental inauditas, los obispos venezolanos han denunciado la voluntad del oficialismo chavista de implantar un sistema de corte totalitario. Denuncian la represión del Estado y la violencia de grupos paramilitares, reclaman el desarme de los civiles y piden la institución de una comisión de la verdad. Está claro que las protestas ciudadanas no van a detenerse y que Venezuela no puede seguir viviendo en la excepcionalidad. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Tenemos una nueva operación Kilo en marcha. Carmen Lavalle.
Durante todo el fin de semana está en marcha una nueva operación Kilo en 40 hipermercados Carrefour de toda España. El objetivo, lograr más de 100.000 kilos que la Fundación Carrefour duplicará antes de entregarla al Banco de Alimentos. En esta organización benéfica trabaja como directora de comunicación voluntaria en Madrid, Pilar Saura.
Todo el mundo que va a comprar pues ve ese entusiasmo de los voluntarios y además que saben realmente que luego van a parar a un buen sitio los alimentos que donan, pues que es una fiesta de la solidaridad, pero que bueno, que es para un buen fin y todo el mundo ayuda.
Con cada kilo donado se preparan 10 platos de comida y en 2013 Carrefour entregó más de 6 millones y medio de kilos de alimentos a los 55 bancos de toda España que sirvieron para ayudar a 90.000 personas. Sus responsables constatan que pese a la crisis, la generosidad va en aumento.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro. La mañana. Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Mariano Rajoy clausura hoy en Valencia la convención intermunicipal del Partido Popular. Mariano Rajoy puede anunciar quién es el cabeza de lista o no. Ya veremos. El gobierno ha puesto en marcha, el ministro Gallardón ha puesto en marcha una ambiciosa reforma de la justicia. Se van a suprimir los jueces estrella y el príncipe y la princesa de Asturias, así como la reina, tendrán la condición de aforados. Ayer la bolsa acabó en máximos históricos, la prima de riesgo en 160 puntos, una referencia que no se conocía desde octubre de 2010. Aunque desde Bruselas nos advierten que hay que seguir haciendo reformas. Han pasado y están pasando más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la suspensión de la libertad condicional de Letarra Bolinaga. Fue excarcelado en el verano de 2012 por enfermedad terminal. Hasta que se resuelva su situación, el juez ha ordenado prisión domiciliaria.
Dos detenidos más elevan a 11 los radicales arrestados por los incidentes protagonizados en Madrid durante el 22M.
El portavoz de CiU en el Congreso, Duran y Lleida, ha desvelado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mantiene contactos secretos con miembros del Ejecutivo de Artur Mas en Moncloa.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que la mezcla de sangre no nos hace iguales. Todo ello en respuesta a las declaraciones del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que decía que los catalanes y el resto de los españoles sí están mezclados.
El exportavoz de Batasuna, Arnaldo Tegui, ha sido trasladado desde la cárcel de Logroño a la prisión alavesa de Zaballa con motivo de un permiso penitenciario otorgado por la muerte de su suegra.
Afganistán celebra hoy elecciones provinciales y presidenciales en medio de la retirada internacional y marcadas además por la amenaza talibán.
El primer ministro francés Manuel Valls ha asegurado en su primer consejo de ministros que busca un gobierno más eficaz y cohesionado para mejorar la imagen del mandato del presidente Hollande.
Y la Fiscalía de Venezuela ha presentado acusaciones formales contra el opositor Leopoldo López. Le acusa por delitos de instigación pública, daños de la propiedad y asociación para delinquir.
Después de la publicidad, José Luis Resta nos cuenta la actualidad religiosa de la semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Hay una noticia que no puede pasar inadvertida en un programa de análisis. La decisión de la presidenta de Aragón, de Luisa Fernanda Rudi, que ha destituido a su consejero de Hacienda porque ha incumplido el objetivo del déficit. Esto sí que es tomar nota, decir, oiga, usted no cumple...
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ante la próxima canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, ABC te ofrece una colección de medallas con los 20 papas y santos más significativos de la historia. Con la garantía de B.H. Mayer, el maestro acuñador alemán. Domingo 6, la medalla y la ficha de Juan Pablo II, por solo 3,50 €. Y el libro de lujo con expositor, gratis, con ABC.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Que nos va a glosar la actualidad religiosa. José Luis, hemos estado casi toda la semana dominados por la polémica en torno a las palabras que el cardenal arzobispo de Madrid, Rocco Varela, pronunció en con motivo de ese funeral, en recuerdo, en oración por Adolfo Suárez. ¿La polémica tú crees que tiene algún fundamento? Esa polémica en la que hablaba de la guerra civil.
Bueno, yo creo que esto estamos ante lo que se suele conocer como un caso creado. Es decir, las palabras de un cardenal en un acto público no son, evidentemente, no es que estén con una protección que impida que alguien las pueda criticar. Yo no sostengo eso para nada, sí. Sino que pueden ser objeto de crítica, de discrepancia y de matices. Eso es propio de una sociedad democrática. Ahora, las cosas que se han dicho ya. Del cardenal y sobre la homilía del cardenal y el modo en que se han montado y se han escenificado en portadas, en firmas, más luego esos incendios de la red y tal, hablan de otra cosa, hablan de lo que yo te decía, un caso. Yo creo que lo fundamental y lo nuclear de la homilía del cardenal Rouco es que hace una alabanza impresionante, un canto a la concordia. Ya. A la concordia que los españoles de uno y de otro signo, en lo político, en lo moral, en lo cultural, en lo religioso, alcanzamos y logramos precisamente en la época de Adolfo Suárez, que él estaba recordando. Y advirtió de que esa no es una planta que vaya a vivir con frescura y lozanía por los siglos de los siglos si no se riega, si no se cuida.
Nada es automático.
No es automático y hoy estamos viendo unos fermentos de división, de confrontación, de violencia en nuestra sociedad que desde luego deberían llamarnos la atención. Y además es que en la semana previa no hemos hablado todos precisamente de esto, no hemos hecho el contraste, el contraluz entre esa concordia que representaba Suárez y que se vio en las calles de España con la buena gente despidiendo a su presidente y la violencia brutal que se vivió prácticamente al mismo tiempo,
prácticamente.
Ese fin de semana en España. Entonces, que el cardenal Rouco haya dicho esto, se podrá discutir si lo podía decir con una palabra o con otra, se podrá discutir, pero el caso que se ha montado en la prensa a mí me huele fatal, sinceramente.
Ha sido noticia, como siempre, el Papa esta semana ha recibido a la reina de Inglaterra, que es además la cabeza de la Iglesia anglicana. No sé si tú eres el experto, o es una cabeza formal, o es una cabeza honorífica en realidad.
Es una cabeza
coronada, sin duda.
Se presta a decir si es una buena o es una mala cabeza. Yo creo que sobre todo es una cabeza histórica, es decir,
simbólica.
Cada vez más simbólica y con menos contenido real.
O sea que la reunión
prácticamente cero, yo diría.
O sea que no tiene un valor, digamos, ecuménico.
No diría yo que no tiene un valor ecuménico en absoluto, porque está la historia detrás y la historia llega hasta a la playa de nuestros días, ¿no? Entonces, un cierto valor ecuménico sí que tiene el encuentro todavía de la reina de Inglaterra con el Papa de Roma. Yo eso creo que es verdad. Pero yo creo que, sobre todo, la reina de Inglaterra, bueno, representa a un gran país, a un país complejo para la Iglesia Católica, donde por una parte hay una historia católica verdaderamente preciosa, llena de testimonios hermosísimos, muy bellos,
de mártires
y de confesores y de grandes intelectuales.
Sí.
Y
ahí está Oxford.
Ahí está Oxford, efectivamente. Ahí está el gran John Henry Newman, beatificado por Benedicto XVI. En fin, todo eso de algún modo, bueno, pues la reina de Inglaterra, podemos decir que representa esa historia un poco atribulada que en las islas británicas ha tenido el catolicismo con sus divisiones internas, también con esta nuevo esfuerzo de unidad que ahora mismo se está viviendo. Bueno, todo eso digamos que está ahí en ese compendio, pero vamos, tampoco la cosa tiene más.
Ya. Hay quien ha dicho que el Papa no habló de las Malvinas, pero ¿podía el Papa hablar de las Malvinas, reivindicar las Malvinas por ser argentino?
Es que es mezclar churras con merinas. ¿Cómo va el Papa a hablar de las Malvinas? ¿Qué tiene que ver si el Papa no está como representando a la República Argentina? El Papa es el obispo de Roma y recibe a la reina de Inglaterra. Evidentemente, el Papa Jorge Bergoglio, ya, lo que piensa sobre el conflicto de las Malvinas está documentado y, por otra parte, tampoco hace falta ser muy
hace falta mucha imaginación, ¿no?
Porque es lo que pensaría cualquier argentino medio y normal, ¿no? Y está escrito y que en su día hablara en Argentina, pero es que ahora Bergoglio es el Papa Francisco. obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Y entonces venía a decir que no le reivindicó las Malvinas. A mí me parece, o sea, no sé si es ignorancia o si es muy mala fe, pero vamos.
Oye, ya tomó una decisión el Papa de proclamar santo, no sé si se puede decir, por la vía express, al jesuita español José...
Hombre, es una forma un poco chusca de decirlo.
Ya, pero es la... así nos entendemos. Al jesuita español José de Ancheta, que, bueno, fue un gran personaje, tuvo una gran labor humanitaria y evangelizadora en Brasil. ¿Por qué el Papa ha tomado esta decisión, José Luis?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no lo ha tomado solo con José de Ancheta, lo ha tomado con tres personas, también con una religiosa y con un obispo que fueron que trabajaron, hicieron misión en Canadá, en los siglos XVI y XVII. A los tres el Papa les ha aplicado un procedimiento que prevé el derecho canónico y que se llama canonización equipolente, si lo decimos en latín, o equivalente, si lo queremos decir en castellano. Es un proceso que está previsto por el derecho canónico y que también empleó Benedicto XVI, por ejemplo, con Santa Hildegarda de Bingen.
Sí,
y que
consiste
en que una persona cuyas virtudes han sido probadas, en este caso, por ejemplo, Ancheta ya era beato.
Sí.
Pero, bueno, por lo que sea, el
proceso
se alarga,
el
milagro no aparece, pero hay una certeza moral que es tan clara para el conjunto de la Iglesia que el Papa se siente en la posibilidad de ejercer su magisterio infalible, porque el Papa implica en esta declaración su magisterio infalible, y lo que hace es una simple decisión por la cual extiende de manera automática el culto de esta persona a la Iglesia Universal. No hay una ceremonia propiamente dicha de canonización, como estamos acostumbrados a ver,
sino
simplemente con la firma del Papa, estos tres, en este caso, Ancheta, misionero jesuita, esta religiosa, vamos a decir canadiense, y este obispo de origen francés, pero en el Canadá francés, y este primer obispo de la Francia americana, de la América francesa, habría que decir, que era el territorio canadiense.
Bueno, es que hubo una América francesa muy amplia.
Bueno, claro que sí, y con una epopeya misionera verdaderamente impresionante.
Como también estaba la América Española del
también,
Norte.
También. Bueno, pues el Papa lo que ha hecho es tomar esa decisión. En el caso de Ancheta, bueno, por él han sonado las campanas en las Islas Canarias, en Tenerife especialmente, él era lagunero, y también en Brasil, porque es conocido como el apóstol de Brasil por su infatigable tarea de misión, de defensa de los derechos de los indígenas, de los más pobres, sus caminatas infatigables. Bueno, el Papa ha visto claro que ahí estaba una figura que proponer al conjunto del pueblo de Dios, y ha decidido llevar a cabo este método, digamos, de canonización que tú has llamado express,
bueno,
pero
sí,
que tiene su nombre, es un nombre técnico.
No, pues digo, porque ya lo has explicado tú, ¿es polivalente lo has dicho?
No, equipolente.
Equipolente.
Polivalente no es.
Bueno, sí, porque tiene muchos valores, polivalente, sí, vale mucho. Gracias, José Luis, buenos días.
Venga, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después de haber confundido polivalente con equipolente, vamos con la actualidad internacional. En su primer Consejo de Ministros, el recién nombrado Manuel Valls, primer ministro, pidió ayer mayor cohesión y unidad frente a los problemas de los franceses. Asunción Serena, París.
El gobierno de Manuel Valls tuvo ayer su primer Consejo de Ministros bajo la presidencia de François Hollande. A la salida todos repetían las mismas palabras: coherencia, eficacia y rapidez. Así debe ser la acción que exige de ellos Hollande. Valls quiere evitar las meteduras de pata del anterior gobierno, las divergencias públicas entre ministros y la mala gestión de comunicación. El nuevo ministro de Economía, Arnaud Montebourg, se mostraba ayer como un auténtico fan del nuevo jefe de gobierno. Somos 16 con un debate sobre la mesa, algo que era imposible cuando éramos 39, con un método organizado por el primer ministro de discusión y de arbitraje completamente renovado y muy sólido. Para asentar su autoridad y evitar que los ministros recurran constantemente al Elíseo para tomar una decisión, Manuel Valls ha creado una especie de Consejo de Ministros bis que se reunirá en la sede del jefe de gobierno, el Palacio de Matignon, cada 15 días. Con quien quizás pueda tener lo más difícil es con Ségolène Royal, que tiene fama de hacer lo que quiere y que además guarda hilo directo con el presidente de la República a través de los cuatro hijos que tienen en común.
También en Bruselas hay gente que se manifiesta para protestar por los recortes, y también en Bruselas las cosas estas manifestaciones acaban con violencia. Miguel Sánchez.
Manifestación contra la austeridad en la que han participado cerca de 25.000 personas, que recorría el centro de Bruselas hasta llegar al corazón de las instituciones europeas. Manifestación en la que algunos ya llegaban con ganas de montarla, evitando que ningún dirigente, como el secretario general de UGT, Cándido Méndez, tomaran la palabra.
O se percibe por parte de la gente como la Europa de Merkel, pero no la Europa de la gente corriente, que es la que está aquí, está aquí gritando y gritando con razón.
Y en la que llegaban a amenazar a cámaras de televisión para que borraran las imágenes grabadas. La protesta ha llegado a mediodía al barrio europeo, donde unos pocos han comenzado a lanzar adoquines y bengalas contra la policía. Que respondía con cañones de agua. El corazón de Europa cerrado durante unas horas para evitar el asalto a los edificios públicos y unos pocos violentos que robaban el protagonismo a los 20 sindicatos de 12 países que marchaban en Bruselas para pedir un plan Marshall europeo con el que levantar la economía.
Hombre, lo que es una penita es que Cándido Méndez le dé la razón a los violentos, que además no le dejaban hablar. En Roma, primera reunión entre el Papa Francisco y el primer ministro italiano Matteo Renzi. Paloma García Bajero.
Buenos días, Fernando. Matteo Renzi y el Papa Francisco estuvieron tres cuartos de hora reunidos ayer por la tarde en el Vaticano, en la Casa de Santa Marta, donde vive el Papa. Fue una visita estrictamente privada y familiar. De hecho, ni siquiera estaba anunciada oficialmente porque fue una cosa personal, sin protocolo. Más adelante se organizará la visita en el Palacio Apostólico. El caso es que el primer ministro italiano llegaba al volante de su coche, un Lancia Delta, a media tarde, con su mujer Agnese y dos de sus tres hijos. Este lunes hemos sabido que vendrá el rey de Jordania, Abdalá II, pero aún no se nos ha comunicado qué tipo de visita será ni si le acompañará su esposa Rania. En cualquier caso, el Papa viajará a su país muy pronto, el 24 de mayo, aterrizará en el aeropuerto de Amán.
El gobierno portugués ha dado a conocer 59 inversiones que ha calificado de prioritarias. Begoña Pérez de Lisboa.
El ministro de Economía luso, Antonio Pires de Lima, ha confirmado esta semana que Portugal destinará a 59 proyectos prioritarios durante los próximos 8 años 6.067 millones de euros, 3.035 provenientes de fondos comunitarios, que se concentrarán en los sectores marítimo y ferroviario. Este plan se divide en 6 ejes: transportes públicos de pasajeros y los corredores fachada atlántica, internacional norte, internacional sur, Algarve e interior. A este último pertenecen las líneas ferroviarias fronterizas con España, Vilar Formoso, Aveiro, Porto y Caia Setúbal, Sines, Lisboa, y se destinarán 2.800 millones de euros. Además, la línea ferroviaria Lisboa-Oporto-Vigo del corredor de la fachada atlántica se modernizará con 2.435 millones de euros.
Hoy reabre sus puertas al público el Parque Olímpico en el que se disputaron los Juegos de Londres de 2012. Begoña Pérez.
El Parque Olímpico de Londres vuelve a abrir hoy sus puertas, reconvertido en una atracción turística y bautizado como Parque Olímpico Reina Isabel. Se prevé recibir a más de 9 millones de visitantes al año y la entrada es gratuita. Eso sí, de nuevo, habrá que pasar por el faraónico centro comercial situado en la estación de Stratford para acceder al recinto, como ocurrió en los Juegos Olímpicos. Los visitantes tendrán oportunidad de observar las populares instalaciones deportivas como el velódromo o el minimalista centro acuático de la arquitecta Zaha Hadid. El uso de la piscina municipal cuesta algo más de 5 euros. También se podrá ver de cerca la Torre Orbit, una estructura retorcida de 115 metros del escultor indio Anish Kapoor, aunque subir a la torre y contemplar unas privilegiadas vistas de Londres costará unos 18 euros. El Estadio Olímpico todavía está cerrado al público hasta verano de 2016, cuando pase a ser el estadio del equipo de fútbol del West Ham. El Parque Olímpico también acoge un nuevo barrio al que ha sido designado un nuevo código postal, el E20, formado por los 2.800 pisos donde residieron los atletas en los Juegos Olímpicos, aunque está prevista la construcción de 10.000 viviendas más en la zona.
Ha comenzado el rastreo submarino en el Océano Índico para tratar de localizar los restos del avión de la compañía de Malaysia Airlines, que desapareció el pasado 8 de marzo. Se trabaja a contrarreloj porque cada vez es más difícil encontrar las señales de las cajas negras. Pablo M10, corresponsal de la zona.
Hoy se cumplen 4 semanas de la desaparición del vuelo MH370 de las aerolíneas de Malasia. Misteriosamente, su rastro se perdió la madrugada del sábado 8 de marzo cuando cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín con 239 personas a bordo. a la desesperada y sin haber encontrado aún ningún resto del avión, el equipo internacional de búsqueda está intentando localizar sus dos cajas negras en la zona del Océano Índico donde se sospecha que se pudo haber estrellado, a 1.700 kilómetros al noroeste de Australia. La premura radica en que dichas cajas emiten una señal submarina de rescate durante el mes que duran sus baterías, que se agotarán a partir del lunes. Si no se localizan las cajas negras que graban las conversaciones de los pilotos, nunca se sabrá por qué el avión cortó sus comunicaciones y se desvió de su ruta, volando hacia un rumbo completamente opuesto durante horas. Para captar la señal de las cajas negras, un barco australiano arrastra un potente localizador a 6.000 metros de profundidad, pero debe hallarse en su área de influencia y navegar a muy baja velocidad. El problema es que al no haber aparecido todavía ningún resto del avión, no se sabe si está buscando en el lugar adecuado.
Ayer tuvimos dato de desempleo en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 192.000 empleos durante el pasado mes de marzo, algo menos de los 200.000 esperados por los analistas. La tasa oficial de desempleo se mantiene en el 6,7%, una tasa que llegaría casi al 13% si se contabilizaran los más de 7 millones de trabajadores a tiempo parcial, pero que buscan un empleo a jornada completa. Esos 192.000 empleos fueron creados en exclusiva por el sector privado, que cuenta ya en sus nóminas con un nuevo récord, más de 116 millones de empleados frente al último récord de 115,9 millones de enero del año 2008. Durante la crisis económica, el sector privado perdió 8,8 millones de empleos en los Estados Unidos. Desde febrero de 2010 y hasta la fecha, el sector privado ha creado ya 8,9 millones de nuevos empleos. Mientras el sector privado crea empleo, el sector público sigue destruyéndolo. En los últimos 6 años, las administraciones federal, estatal y local han destruido más de 500.000 de puestos de trabajo. Los analistas creen que la ralentización de la creación de empleo sufrida en el invierno ha sido temporal y que la Reserva Federal volverá a recortar en su próxima reunión los incentivos para la recuperación económica.
El secretario de Estado John Kerry visita Marruecos. Rabat, Beatriz Mesa.
Caritas Parroquial cierra sus puertas en Rabat, aunque de manera provisional. La razón no es que sus instalaciones se vean desbordadas por la llegada incesante de inmigrantes, hasta 100 personas al día, sino por la pasividad con la que están actuando las autoridades marroquíes. Y es que desde enero la policía aleja violentamente a los colectivos.
Esta no era la información que queríamos ofrecerles. Nos vamos hasta Caracas, donde los seguidores del opositor Leopoldo López se han echado a la calle para protestar por su encarcelamiento. Jacobo García.
Cientos de simpatizantes de Leopoldo López comenzaron ayer y estarán durante 24 horas en una plaza de Caracas exigiendo la liberación de los presos políticos, los estudiantes detenidos y en contra de la expulsión del Congreso de María Corina Machado, otra de las líderes de la oposición. La concentración de un día con su noche inició precisamente cuando se supo que Leopoldo López fue acusado formalmente de instigar para delinquir, de daños a la propiedad y de incendio, lo que supone de 2 a 4 años de cárcel. Tras 2 meses de protestas hay ya 39 muertos, más de 600 heridos y 2.200 detenidos. Paralelamente, Maduro, que ya había denunciado un golpe de Estado en su contra, dijo ahora que lo que hay en marcha es un plan independentista dirigido por la derecha para que Táchira, Mérida, Carabobo, volar a Nueva Esparta y el Zulia, el estado petrolero, se separen de Venezuela. Mientras tanto, los que no levantan cabeza son los periódicos venezolanos. Ante la escasez de papel, la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ha pedido a todos los países de América que sigan el ejemplo de Colombia y envíen papel a los diarios venezolanos para que estos puedan seguir existiendo.
Santiago de Chile ha acogido una reunión entre el suministro de Asuntos Exteriores y el argentino. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Luego de haber mantenido un cordial distanciamiento entre Chile y Argentina durante la presidencia de Sebastián Piñera, la nueva administración de Michelle Bachelet ha convocado a una reunión bilateral, en primer término entre los cancilleres Heraldo Muñoz y Héctor Timerman, con el argumento de reforzar las relaciones entre ambos países, separados apenas por la cordillera de los Andes, y dar, sobre todo, un nuevo vigor al Tratado de Maipú, que tanto Bachelet como Cristina Fernández de Kirchner suscribieron en 2009, y constituyó un verdadero hito en el proceso de integración entre ambos países. Ese documento es complementario al Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado por ambos países luego del conflicto del Canal de Beagle, donde hubo mediación papal. La flamante presidenta chilena ha asumido este segundo mandato con la fuerte intención de dar prioridad a la relación con los países de la región, sobre todo con Brasil y Argentina. De hecho, el primer viaje oficial al extranjero agendado por Michelle Bachelet será a Buenos Aires sobre mediados de abril.
Y hoy tenemos elecciones en Afganistán. Jessica Quintero.
Afganistán afronta hoy las elecciones presidenciales bajo la amenaza de los talibanes y en medio de la retirada de las tropas internacionales. El país ha desplegado 200.000 tropas ante la ola de violencia surgida durante las últimas semanas para boicotear los comicios. Precisamente la pasada jornada una periodista falleció y otra resultó herida por los disparos de un policía cerca de la frontera con Pakistán. Es el tercer ataque contra informadores cometido en los últimos días. 8 candidatos se presentan para sustituir a Hamid Karzai, que llevan el poder desde la caída del régimen talibán en 2001. Entre ellos hay 3 favoritos, los exministros de Exteriores Abdullah Abdullah y Ashraf Ghani y el exministro de Finanzas Salmai Rasul. El reto de la jornada es que la población supere el miedo a un fraude electoral y acuda a la cita con las urnas. De este resultado dependerán las nuevas relaciones con Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos elecciones en Afganistán. Vamos a hablar con Félix Arteaga para que nos dé las claves de estas elecciones. Félix Arteaga es investigador del Instituto Elcano. Señor Arteaga, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Hay quien ha dicho que estas elecciones en Afganistán son las más importantes de los últimos 13 años. ¿Es cierto?
Siempre que hay elecciones en Afganistán es una fecha importante porque no es algo habitual. Estas pueden serlo en la medida de que si todo sale bien, la transición, el fin de la presencia occidental y el empoderamiento de los afganos les va a permitir controlar su futuro. Efectivamente, según el gobierno que salga, la transición puede ser positiva o acabar en un desastre.
Pero en Afganistán en los últimos 10 años se ha intentado de casi todo y no ha funcionado. Se ha intentado el diálogo con los talibanes, que no ha dado buen resultado. El gobierno de Karzai ha dejado mucho que desear. Obama ha amenazado a Karzai para que firme el acuerdo de seguridad. Tampoco ha habido muy buen entendimiento. Y las tropas estadounidenses siguen allí, se van a partir de 2014. ¿Tiene solución Afganistán?
Pues tiene solución porque, siendo verdad todo lo que usted dice, sí, también hay una gran parte de la población que está agotada de tantas guerras, de tantos conflictos, y lo que quiere es aprovechar la oportunidad que tiene ahora para salir adelante. Durante estos últimos 10 años, pese a todos los errores y las dificultades, se han invertido en ese país cantidades de dinero, de conocimiento, de asesoramiento, ayuda internacional, una ayuda que no han tenido otros países para salir de la situación de atraso que tienen. Si esa masa crítica de ciudadanos que lo que quieren es seguir adelante, no tener que volver a exiliarse del país, si esas fuerzas armadas que ahora están funcionando, pues siguen bien lideradas y bien equipadas y se mantienen, pues siempre habrá problemas, porque siempre los talibanes siempre estarán ahí, sí, siempre habrá el crimen organizado, pero como país tienen una oportunidad, probablemente la última en mucho tiempo, para salir adelante.
Hay una cosa de la que no se ha hablado en la campaña electoral para estas elecciones del 5 de abril, y es del opio, que es uno de los principales problemas del país. En Afganistán, si no me fallan los datos, se cultiva casi el 90% del opio que se comercia ilegalmente en Occidente. ¿El futuro de Afganistán pasa necesariamente por el opio o puede haber una alternativa? Porque, claro, tener un país que es el gran productor de droga del mundo es una cosa complicada.
Bueno, eso, viéndolo del lado negativo, efectivamente, es un monocultivo que produce una cantidad de riqueza que desafortunadamente no se reparte entre todos los aduanos, con lo cual no tendríamos problemas de ningún tipo, porque podrían salir adelante con los ingresos. El problema es que eso se distribuye en un núcleo muy reducido de beneficiarios, que son los que alimentan periódicamente a los grupos armados, a las milicias locales, a los ejércitos privados, y viven de la inestabilidad, porque el día que el país se estabilice es muy probable que las autoridades, al igual que hicieron los talibanes, acaben poniendo coto al negocio. Va a ser muy difícil erradicarlo porque no hay, como usted dice, fuentes alternativas a corto plazo. Se ha mejorado mucho en la agricultura, el transporte, el comercio, pero la gran fuente de ingresos sigue siendo eso. Y a falta de otros ingresos, pues tarde o temprano la economía sumergida pues acaba imponiéndose a la demás.
Félix Arteaga, gracias por haber estado con nosotros analizando estas elecciones en ese país que ha sido tan importante en los últimos 25 o 30 años para todo el mundo. Vamos, muy buenos días.
Adiós, muy buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro. La mañana. Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Tenemos nueva entrega del serial sobre la multa Esperanza Aguirre por los agentes de movilidad y sobre su reacción. Pero antes de contarles esas novedades, vamos con cosas serias. Vamos con la información sobre la justicia y sobre la economía, porque ayer el ministro de Justicia, Gallardón, presentó el anteproyecto de ley del Poder Judicial, una reforma que algunos dicen que es una revolución. María Daván.
Alberto Ruiz Gallardón presentaba una reforma para poner al día la justicia, decía. Esa reforma incluye también el aforamiento de la reina y los príncipes de Asturias, algo que no es un privilegio, aseguraba, sino que responde a la lógica.
Que no veíamos en lo que es la estructura de nuestro Estado que tuviese ningún sentido que, por ejemplo, un ministro estuviese aforado ante el Tribunal Supremo y que el príncipe heredero de la corona no lo estuviese, o que no lo estuviese su majestad la reina. Era una disfunción que carecía completamente de sentido.
A partir de ahora, todos los casos de la Audiencia Nacional serán instruidos por tres jueces en lugar de por uno, una fórmula que se extenderá a casos complejos de otros juzgados. Gallardón lo justificaba así.
¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, elevar el umbral de garantías. En segundo lugar, diluir la presión sobre el juez único, favoreciendo la corresponsabilidad. Y en tercer lugar, promover la agilización del proceso.
El Supremo ampliará el número de supuestos para recurrir en casación. Por ejemplo, podría llegar a estudiar muchos recursos de multas. La nueva ley prevé además la desaparición de los jueces de paz y de la categoría de magistrado. Todos serán llamados jueces.
La justicia en España tiene muchos problemas y no hay seguridad jurídica ni hay prosperidad sin una buena justicia. En nuestros tribunales se ingresan al año 9 millones de asuntos, lo que significa que uno de cada cinco españoles acude a los tribunales, cuando en Francia, con 20 millones de habitantes más, lo hacen dos de cada cinco. Solo tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, cuando la media europea es tener 21 jueces por cada 100.000 personas. Nuestros tribunales son muy lentos. Y una justicia lenta no es justicia. Hay causas que empezaron a investigarse en 2002 y que se están juzgando ahora, 12 años después. En los tribunales españoles hay decenas de miles de sentencias sin ejecutar. Y además, sobre los fiscales y los jueces pesa la sospecha de la politización. Y esto es lo que se ve así a bulto. Porque si uno entra con más detalle, hay más problemas. Ya es una buena noticia, por tanto, que haya un ministro con iniciativa. Que haya un ministro que quiera seguir con las reformas. Porque aquí parece que se hicieron muchas reformas al comienzo de la legislatura y que ahora ya se ha parado la cosa. No, no, no. Aquí hay muchas cosas que cambiar y una de ellas es la justicia. Por eso, buena noticia es que Gallardón haya decidido tomar la iniciativa. El anteproyecto de Gallardón es un cambio serio. Por lo pronto se le ponen coto a los jueces estrella. La instrucción en la Audiencia Nacional y en los grandes procesos será realizada por tres magistrados. Lo de los jueces estrella en España es una plaga. Ahí tenemos el recuerdo de lo que fue Garzón. ¿Qué hizo Garzón? Garzón hizo política. Garzón no hacía justicia. De hecho, las causas que instruía Garzón luego eran un desastre, porque se le escapaba a todo el mundo, porque la instrucción estaba mal hecha. El poder de los jueces de instrucción, de hecho, en España es excesivo. Bueno, pues la reforma quiere cambiar eso. Se van a instruir los casos gordos y los casos de la Audiencia Nacional por tres jueces de una forma colegiada, y además se les prohíbe hablar sobre cuestiones de actualidad, lo cual está muy bien, porque los jueces hablan por sus sentencias. Esto de que los jueces estén todo el día en los periódicos, en las televisiones y tal, eso es una locura. También se reforma otra cuestión importante, porque el instructor en España tiene demasiada capacidad para presionar al investigado, y esto se cambia. Como nos contaba María Daván, la reforma de Gallardón amplía el aforamiento a la reina y a los príncipes de Asturias. Habrá además cambios en la organización de los juzgados. Se eliminan las audiencias provinciales y se crean los tribunales provinciales de instancia, que no es un mero cambio de nombre, porque se va a modificar el funcionamiento de los juzgados. Pueden evitarse así los cuellos de botella que se forman tanto en la instrucción como en la fase de juicio, porque se van a repartir proporcionalmente los casos. Es interesante además que se refuerce el carácter vinculante de las decisiones del Supremo, porque aquí lo que hay que evitar es que haya muchos litigios, tantos litigios. Hay exceso de litigios. Y si tú tienes una jurisprudencia muy clara y muy fijada, pues el margen de interpretación se reduce, y entonces se pueden plantear menos pleitos. Con lo cual, bueno, aquí hay chicha, aquí hay materia, aquí hay un ministro que se pone las pilas y que por lo menos intenta cambiar las cosas. Y eso ya, como decíamos, es una buena noticia. Ayer tuvimos también buenas noticias económicas. El jueves supimos que en marzo se había creado empleo. Ayer la bolsa alcanzó un nuevo máximo. La prima de riesgo volvió al nivel de octubre de 2010. Es una buena noticia, porque eso significa que nuestro país paga menos para financiarse. De hecho, ayer pagamos en los mercados secundarios para financiarnos a través del bono a 5 años menos de lo que paga Estados Unidos. O sea, el bono a 5 años ayer estaba al 1,69% cuando el bono americano estaba al 1,72%. No está mal. Sin duda aquí influye, bueno, el que se hayan hecho cambios, el que se esté creando empleo, pero lo fundamental para ese cambio en los mercados es lo que dijo Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, el pasado jueves. Por fin, Draghi, por fin, porque los alemanes le han dado permiso, dice que va a tomar medidas para combatir la inflación, la deflación. Si inflación no hay, si tenemos los datos de precios de marzo en España, han supuesto un descenso del 0,2%, menos 0,2 es la tasa. Y en Europa estamos en el 0,8 de inflación, que eso no es nada. Si el objetivo del Banco Central Europeo era una inflación del 2%, lo que pasa es que hasta ahora los alemanes no han dejado tomar medidas al Banco Central Europeo, que tenía que haber hecho hace mucho tiempo lo que había hecho desde hace ya años la Reserva Federal, que es políticas de compra de activos, de expansión monetaria, de que haya alegría, de que haya dinero en circulación, de que haya crédito. Por fin Draghi anunció eso el jueves, y eso ha beneficiado a los mercados, ha beneficiado a la renta variable, ha beneficiado a la renta fija. Esas buenas referencias en los mercados están acompañadas de algunas declaraciones, como las que hizo ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Tajani, hablando bien de las reformas puestas en marcha por el gobierno.
Por eso agradezco al gobierno de España por lo que está haciendo con reformas. Lo dicho, el resultado es positivo. Las reformas, gracias a las reformas, el paro baja en España. Esto me parece la respuesta a los problemas.
Pero atención, que aquí el problema es la complacencia, que no está todo hecho. Es lo que ayer dijo en Bruselas. Ayer Bruselas hizo pública la primera revisión de la situación económica de España después de haber concluido el programa de rescate al sistema financiero. Dicen que hemos hecho muchas cosas, pero recuerdan que quedan muchas reformas por hacer, que no se puede dormir el gobierno en los laureles, que hay que cambiar los colegios profesionales y que o se sigue reformando o lo vamos a tener complicado para cumplir con el objetivo de déficit, que en 2016 tiene que estar en el 3%. Miguel Sánchez, Bruselas.
Es el primer informe realizado después de que en enero finalizara el rescate de la banca española. En general, buenos términos. Se destaca que la confianza se está recuperando, que mejora el crédito y que el desempleo comienza a reducirse, aunque siga en niveles demasiado elevados. Los ajustes han continuado y las tensiones financieras se han reducido también. Sin embargo, el informe tiene advertencias, puntos negros, riesgos que todavía afronta la economía española. El principal, la elevada deuda contraída por el Estado, que podría ralentizar el crecimiento a medio plazo. Pero además, la troika critica el retraso de algunas reformas, como la de liberalizar servicios, y muestra su temor de que sea menos ambiciosa de lo que se esperaba. En general, el gobierno tiene retos pendientes y tendría que continuar con la agenda reformista, concluye.
O sea que Bruselas advierte de que hay que seguir controlando el déficit público, pero Montoro parece no preocupado por la cuestión del déficit. Ayer el gobierno aprobó 1.211 nuevas plazas de empleo público para 2014, a las que se suman 1.688 plazas de promoción interna. Belén Miguel.
El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a 1.211 nuevas plazas para funcionarios y 1.688 de promoción interna. Los objetivos son, según desvelaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, garantizar la prestación de servicios públicos esenciales y luchar contra el fraude, pero también
mejorar la situación de los funcionarios, la carrera administrativa, la promoción interna, mejorando, por tanto, las expectativas de los funcionarios públicos. De ahí el importante número de plazas aceptadas.
Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconocía que por fin se ha acabado con el recorte de empleo para los funcionarios.
No habrá nuevo descenso por razón de consecución de objetivo de déficit, puesto que ya estamos en el suelo en cuanto a lo que se refiere al número de funcionarios públicos, eso sí, como ven, intercambiables en términos de actividad.
Y es que se promoverá la movilidad entre los funcionarios siempre voluntaria. Además, el gobierno aprobó nuevas plazas para los cuerpos de seguridad del Estado, 314 para la Policía Nacional y 159 para la Guardia Civil.
Vamos a ver, dice Montoro que ya no va a haber más ajuste en el empleo público, es decir, que se puede seguir contratando. Claro, esto plantea un par de preguntas por lo menos, porque todavía está, como decíamos, pendiente la tarea del déficit, y la pregunta es, si podemos gastar, ¿debemos de gastar en esto? ¿Debemos de contratar más empleados públicos, funcionarios? Porque es verdad que gastar dinero en contratación de funcionarios baja el paro. Eso es automático. Pero claro, ¿es este el modo más adecuado de bajar el paro? ¿No habría a lo mejor otra fórmula para emplear el dinero público que fuese más productiva, que tuviese más efectos benéficos para la economía? Atendido porque se puede haberse instalado la idea de que la reforma de la administración pública ya se ha hecho en España. Y no es así. La famosa Cora ha cambiado cosas, pero volvemos a lo de antes. Aquí hay reformas pendientes, todavía pendientes. Y en la administración pública no se ha hecho todo lo que se puede hacer. Este fin de semana podemos conocer al cabeza de lista de las europeas del PP, o no, porque este es un arcano en la mente de Rajoy. Ya saben que Rajoy ha dicho que no está en el tema. Bueno, pues quizá convendría que estuviese. Ayer Valenciano presentaba el programa electoral del PSOE para las europeas y dijo que esto era una falta de respeto.
Que es una falta de respeto hacia los ciudadanos, que creo que tienen derecho a conocer cuál es, no ya el candidato, el proyecto, las ideas de un partido como el Partido Popular que está gobernando España.
Hoy se clausura la convención intermunicipal que el PP está protagonizando en Valencia, la clausura Rajoy, y ayer Cospedal se refirió precisamente a esta cuestión sobre lo de no tener candidato. Santiago Pacheco.
El PP lleva desde ayer reunido en Valencia y se espera con cierta expectación la presencia de Mariano Rajoy para ver si este es el escenario en el que por fin se anuncia al candidato que encabezará el cartel de los populares en las inminentes elecciones europeas. Rajoy habló hoy al filo del mediodía y hasta entonces su número dos, María Dolores de Cospedal, era en el día de ayer la encargada de ejercer de gallega.
Antes me preguntaba una periodista, ¿quién va a ser el candidato del Partido Popular? ¿Va a salir de aquí el candidato del Partido Popular para las elecciones europeas? Ya sabéis, es todo lo que se habla tanto. Y yo decía, sí, va a salir de aquí porque va a salir del Partido Popular. Claro, va a salir del Partido Popular. El Partido Popular tiene mucha gente porque tenemos un magnífico banquillo.
Por lo demás, en estas dos jornadas se está pidiendo un esfuerzo para ganar las elecciones europeas con el objetivo de no frenar la recuperación económica iniciada y también de lograr fuerza suficiente en Bruselas para defender también desde allí la unidad de España frente a separatismos catalanes.
La broma de Cospedal tiene poca gracia. Dice, no, ¿qué más le da a los votantes saber quién es el cabeza de lista? Si aquí tenemos unas siglas que son el Partido Popular, pero es que los electores no quieren siglas, los electores quieren nombres. Claro, es que este sistema de partidos que tú le entregas la confianza a un partido sin saber quién es la persona, es un mal sistema. Y luego hay otra cosa más de fondo. Estas elecciones del 25 de mayo son elecciones muy importantes. No se puede bajar el perfil a estas elecciones. No se pueden interpretar siempre en clave interna. En Europa se juega una cuestión decisiva. Hay un auge brutal del euroescepticismo y del nacionalismo, y eso es algo muy peligroso. Lo deseable es que el 25 de mayo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como los partidos que creen en Europa, obtengan un buen resultado. Y que no sean los protagonistas el Beppe Grillo italiano, la Le Pen francesa, etcétera, etcétera. Por tanto, estas elecciones no son unas elecciones de trámite. Son un referéndum sobre el valor de Europa. Y Europa es más necesaria ahora que nunca. Más necesaria ahora que nunca porque, lo estamos viendo en España, el nacionalismo, 100 años después, sigue siendo una gran amenaza. 100 años después, digo, porque la historia del siglo XX es una historia trágica por el nacionalismo. Esperanza Aguirre, vamos ya con el culebrón este de haber detenido el coche en el carril bus. Esperanza Aguirre ha vuelto a pedir disculpas por haber parado su vehículo en un carril bus para sacar dinero. Pero ha negado que se diera la fuga y que atropellara a un agente. Ha reconocido, eso sí, que le tiró de la moto. Aguirre ha acusado a los agentes de movilidad de machistas y de poco profesionales. El parte de la Policía Municipal de Madrid asegura que los agentes que le persiguieron hasta su casa llegaron a circular de forma paralela junto a su coche, pero que ella hizo caso omiso a sus indicaciones. Jennifer Santos.
La presidenta del Partido Popular de Madrid reconocía en COPE que lo hizo mal, pide disculpas, aunque también critica a los sindicatos que, según ella, quieren aprovechar este incidente para hacer campaña por su perfil público. Aguirre, además, añadía esto.
Yo es que no estoy muy segura que si se tiene un ataque de ansiedad por poner una multa a una señora, aunque sea yo famosa, está capacitado para ser policía agente de movilidad, perdone.
También aquí en COPE, el representante de los sindicatos dice que no comprenden los ataques de la expresidenta y da su versión.
La multa, simplemente por lo que es la infracción de tráfico, es estacionar en carril de circulación, que estamos hablando de una sanción administrativa de 200 euros. Ahora bien, si el juez lo cree conveniente, ya podríamos estar hablando un delito de desobediencia.
Tanto la alcaldesa de la capital como la vicepresidenta del gobierno comparten la misma idea. La ley es igual para todos.
Bueno, pues mejor no comentarlo esto casi. Si hay que recordar cosas obvias, como que la ley es igual para todos, es que algo funciona mal. 7 y 17, 6 y 17 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la suspensión de la libertad condicional de Letarra Bolinaga. Fue excarcelado en el verano de 2012 por enfermedad terminal. Hasta que se resuelva su situación, el juez ha ordenado prisión domiciliaria.
Dos detenidos más elevan a 11 los radicales arrestados por los incidentes protagonizados en Madrid durante el 22M.
El portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso, Durán Illeida, ha desvelado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, mantiene contactos secretos con miembros del Ejecutivo de Artur Mas en Moncloa.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que la mezcla de sangre no nos hace iguales. Todo ello en respuesta a las declaraciones el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que decía que los catalanes y el resto de españoles sí están mezclados.
120 controladores y 8 miembros de la Junta Directiva de USCA van a ser juzgados en relación por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010. Son acusados por abandono de funciones públicas, lo que afectó a más de 300.000 viajeros y más de 1 millar de vuelos.
El ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Tegui, ha sido trasladado desde la cárcel de Logroño a la prisión alavesa de Zaballa con motivo de un permiso penitenciario otorgado por la muerte de su suegra.
Afganistán celebra hoy elecciones provinciales y presidenciales en medio de la retirada internacional y marcadas además por la amenaza talibán.
El primer ministro francés, Manuel Valls, ha asegurado en su primer consejo de ministros que busca un gobierno más eficaz y cohesionado para mejorar la imagen del mandato del presidente.
Y la Fiscalía de Venezuela ha presentado acusaciones formales contra el opositor Leopoldo López. Le acusa por delitos de instigación pública, daños de la propiedad y asociación para delinquir.
Ana Palacio, desde las 6 de la mañana, nos está hablando de una primavera que es primavera. Doña Ana, cuéntenos.
Sí, porque por fin suben las temperaturas, especialmente en el noreste peninsular. Aunque eso sí, estará algo nuboso al principio del día, con incluso posibilidad de lluvias en el oeste de Galicia, suroeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Lluvias que también se van a dar, aunque de forma débil y ocasional, en el área cantábrica, en los Pirineos, ambas mesetas y resto de Extremadura y nordeste de Andalucía. En el resto del país, pocas nubes y nada de lluvia con temperaturas en ligero a moderado ascenso.
Gracias, Ana. Pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Volverán a verse la semana que viene.
Hay que prepararse ya para los penaltis directamente.
Pero ahora se juega en la Liga.
¡Tiempo de juego, González y Castaño! ¡Qué espectáculo!
Este sábado tienes tiempo de juego desde las 3:30. Atlético Villarreal, Barcelona Betis, Real Sociedad, Real Madrid. Y el domingo, la lucha por Europa y el descenso y la Fórmula 1 desde Bahrein. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
73.738, serie 23.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes manzanas Pink Lady en bandeja a 2,69 € el kilo.
O peras de agua en bandeja por 1,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La policía ha detenido a 11 responsables de los altercados del pasado 22 de marzo. Juan Valle.
Buenos días. 11 detenidos, entre ellos una mujer, Candela, mayor de edad, como el resto, era objetivo prioritario y es que se empleó de manera especialmente intensa el pasado 22 contra los agentes antidisturbios. Se le acusa de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, como a otros muchos, algunos también de lesiones. Además, hay 9 imputados más. Es la operación Puma 70 de la Brigada de Información de Madrid. En esta fase ha caído casi de todo, anarquistas, antifascistas o bucaneros del grupo más radical afín al Rayo Vallecano. Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, pone ya la vista en lo que puedan decidir ahora los jueces.
Confiamos, y esta vez sí, que pasen a disposición un judicial, que se persone el fiscal, que se solicite para estas personas la prisión provisional y que esta sea concedida, porque si no los vamos a encontrar en próximas manifestaciones violentas.
Uno de los detenidos, por cierto, lo fue en la cárcel, donde se encuentra desde el día de los altercados por haber golpeado presuntamente en la cabeza con un trofeo de adoquín a un policía que perdió el casco. Ahora se le acusa de pinchar a otro agente con un punzón artesanal.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer que se suspenda el beneficio de la libertad concedido a Letarra Bolinaga, que desde este jueves está en prisión domiciliaria por el presunto asesinato de un guardia civil en el 86. Bolinaga está en la calle desde agosto de 2012 porque se estimó que sufría un cáncer que lo convertía en un enfermo terminal. Bolinaga tuvo secuestrado, como recordarán, a Ortega Lara 532 días. Ayer habló Ortega Lara.
Pues me produce mucha indefensión. Vamos a ver, las víctimas del terrorismo siempre hemos acatado las resoluciones de los gobiernos, no del actual, sino del anterior también, y las decisiones, las resoluciones judiciales. Pero eso no impide que intentemos revertir los efectos perversos de algunas de ellas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información cultural, la gran olvidada. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la ley reguladora de la Biblioteca Nacional. Sefi García.
La Biblioteca Nacional recuperará el estatus de dirección general perdido en 2010 y se convertirá en un organismo autónomo dependiente del Ministerio. Es el eje de este anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y que toma como base la legislación que regula el Museo del Prado o el Centro de Arte Reina Sofía. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María explica el objetivo.
Es una norma que lo que busca es reconocer el papel esencial de esta institución, una de las mejores bibliotecas del mundo, en la preservación y difusión de la cultura española. Dotamos a la Biblioteca Nacional de instrumentos para hacer más ágil su gestión y para reforzar su liderazgo como primera institución bibliotecaria del Estado.
La Biblioteca Nacional custodia y da acceso a unos 30 millones de documentos, entre los que se encuentran los de mayor valor patrimonial. Tiene 135.000 digitalizados, cuyas descargas han superado los 14 millones.
Ramón García Peregrini nos cuenta qué agenda cultural tenemos por delante este sábado.
La Sombra del Viento tiene su banda sonora. El Palau de la Música Catalana se rinde a la música del Cementerio de los Libros Olvidados. El escritor Carlos Ruiz Zafón presentó en febrero la suite de su novela La Sombra del Viento. Esa suite se estrenaba anoche en Sabadell y esta noche vuelve a sonar en Barcelona. Pasado mañana se cumplirán 400 años de la muerte del pintor El Greco. Toledo lo va a recordar con la celebración de una misa de Requiem en la Catedral Primada de la capital toledana. El Museo del Prado ha presentado esta semana su primera exposición del año Greco, centrada en la biblioteca que dejó el artista cretense al morir en 1614. Una muestra que revela al Greco íntimo, el mismo que detestaba a Miguel Ángel. Javier Docampo, comisario de la exposición.
Y hay también noticia de su pretensión, entre comillas, que solo puede ser entendida como una butad, de hacer borrar la Capilla Sixtina para volver a pintarla al óleo, por supuesto que era como había que pintar. Despreciaba, por ejemplo, también de Miguel Ángel su incapacidad, según él, para el retrato. Y esto también nos indica la importancia que tenía el género para un pintor como el Greco.
Mozartmanía se llama el espectáculo que ya se puede ver este fin de semana en el Teatro San Pol de Madrid, dirigido a un público familiar. Una función basada en la música del genio de Salzburgo que introduce a los más pequeños en el universo mozartiano. Formato de opereta de la compañía barcelonesa Operísimo y que solo va a estar en cartel este fin de semana. Hoy se cumplen 20 años ya de la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain. Para recordar a este grupo que extendió el sonido grunge por todo el mundo, Rock FM está haciendo un programa especial desde anoche y hasta las 12 de esta noche, dedicado a Nirvana, dirigido y presentado por Francisco Pérez Brián.
Bueno, a partir de las 7:30 conoceremos qué tenemos en cartelera con la ayuda de Jerónimo Martín, nuestro crítico de cine, y vamos a intentar entender qué está sucediendo en la economía. ¿Por qué ayer la bolsa alcanzó máximos? ¿Por qué el bono ha bajado, o sea, la diferencia, la prima de riesgo? ¿Por qué tenemos que pagar menos para financiarnos? A ver qué nos dicen los expertos. Todo ello a partir de las 7:30.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Perdone, ¿podría decirme si...?
Sí, es el nuevo Clase C, mucho más deportivo que nunca y repleto de tecnología. Mira, viene con un equipo de serie que incluye touchpad, asistente de viento lateral, asistente de fatiga y radar para prevención de colisiones CPA Plus. ¡Buah! Impresionante, ¿verdad?
Solo quería preguntarle si iba bien por aquí a la gasolinera.
Apasiónate con la deportividad del nuevo Mercedes Clase C y llévatelo con una financiación a tu medida.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida Pío 12-1.
Soto en concierto, presentando su nuevo disco, Puro Soto. 7 de abril en el Teatro Nuevo Apolo. Entradas a la venta desde 20 euros en Ticketmaster. Disfruta con lo mejor de José Manuel Soto.
Solo son cuatro. Son fantásticos y no son superhéroes. Son los cuatro superdías de Camino a Casa. Porque solo este viernes, sábado, domingo y lunes tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en toda la tienda. Los cuatro superdías de Camino a Casa. ¡Vuela!
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com. Camino a Casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
El 10 de abril la Fundación Excelentia organiza en el Auditorio Nacional el concierto especial Semana Santa.
Disfrute de las mejores marchas profesionales para orquesta sinfónica y además el Requiem de Mozart.
Venta de entradas en la taquilla del auditorio y en el teléfono 91-457-4061. 10 de abril, Semana Santa en Madrid.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad, puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo martes, día 8 de abril, a las 8 de la tarde en Talleres Seliauto, concesionario oficial Opel, frente centro comercial El Ferial, Parla.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
COPE Madrid. Tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. En Afganistán han abierto ya los colegios electorales. Hoy una jornada para elegir presidente, jornada decisiva, después de la inestabilidad que en los últimos 13 años ha vivido ese país. Ayer el gobierno aprobó el anteproyecto de ley de poder judicial, una reforma de la justicia a fondo impulsada por el ministro Gallardón. Hoy Mariano Rajoy clausura en Valencia la convención intermunicipal del Partido Popular. Rajoy podría desvelar su cabeza de lista para las europeas o no. Y ayer la bolsa acabó en máximos. El diferencial del bono, el diferencial de la prima, estaba en 160 puntos, una referencia que no conocíamos desde octubre de 2010. Esta semana hemos conocido que la Seguridad Social ha logrado 83.984 afiliados más, lo que significa que se crea empleo. Vamos a ver en qué sectores, con la ayuda de Daniel Trigo.
Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios.
Vine a la entrevista, confiaron en mí y la verdad que muy contenta.
Con el buen tiempo y cara a Semana Santa, pues ya se está favoreciendo un poco más la contratación.
Y he tenido la suerte que he entrado a trabajar aquí también.
Pues hemos contratado a 2 cocineros, hemos contratado también a una persona que hace los desayunos con los churros. A día de hoy encontrar un trabajo es una alegría.
Los datos del paro del mes de marzo han traído consigo varias buenas noticias. La primera, la que arrojan las propias cifras, sexto mes de caída consecutiva del desempleo y 17.000 personas más trabajando con respecto al mes anterior. Otra, la que han protagonizado algunas de las firmas más importantes de nuestro país, junto al emprendimiento, anunciando nuevas aperturas en distintas ciudades españolas. Rubén Castro es el director nacional de ventas de Adecco.
Hemos generado
confianza, confianza a nivel de empresas, confianza a nivel de consumidores, y esto hace que de nuevo se vuelva a apostar por emprender pues aperturas, nuevos proyectos, y por tanto en esa cadena de generación de proyectos pues está la generación de empleo, la necesidad de reforzar las estructuras de un modo temporal, pero también con carácter de proyección hacia empleo estable, hacia empleo indefinido.
Muchas veces se ha hablado del sector servicios como el motor de nuestro país. Cuando llegan periodos estacionales, como la Semana Santa que está próxima o el verano, el paro desciende. La novedad es que ahora se está creando empleo en casi todos los sectores.
La construcción de empleo está siendo en general en sectores industriales, sectores logísticos, distribución, alimentario. Yo creo que hay una generación de empleo a nivel nacional en la mayoría de los sectores.
La cara B de esta buena noticia es la de los casi 5 millones de personas que, como en la canción del desempleado optimista, siguen cantando su currículum, algunos de ellos, los casi 2 millones que no reciben ninguna prestación, entonando aquello de yo trabajo de lo que sea.
Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento, me voy pa' Israel como...
Nos vamos al cine, aquí está Jerónimo José Martín, después de la publicidad hablamos de los estrenos.
Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Una bacteria ha hecho que se tenga 7 pacientes aislados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Pues hasta 7 pacientes están aislados.
Ángel Espósito.
La policía acaba de detener a otras 8 personas relacionadas con los incidentes en Madrid del 22.
Ya hablamos de 8 detenidos y 9 imputados.
Ramón García.
La Casa Real ha hecho un desmentido sobre este tema. Me gustaría conocer esa última hora.
Lo aseguran que el libro de Pilar Urbano es una pura ficción imposible de creer.
COPE. Estar informado. En abril, estrenas buen tiempo, horas de sol, momentos para celebrar. Estrenas hasta mejor humor. En El Corte Inglés queremos que empieces a estrenar nueva moda y nuevos precios que hemos ajustado permanentemente. Camisas o pantalones para hombre Dustin, 29,95 euros. En abril, no esperes más y estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Además, puedes marcar las dos X. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine, aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal, estás? Fernando? Muy bien.
Tenemos un estreno que había sido muy anunciado, muy sí. esperado, una superproducción, ¿no?
Sí, que además ha venido muy bien todos los diluvios de esta semana, por lo menos en Madrid, que algunos hemos dicho, a ver si va a ir en serio. Sí, pues esto,
la primavera, ¿no? Es lo que tiene que
claro,
ir.
Claro, no, pero ha llovido en plan como hacía mucho
pues,
tiempo.
Pues ¿no? El protagonista del gran diluvio, Noé.
Claro, Noé.
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia, así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes.
Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón.
Russell Crowe en el papel de Noé.
Sí. Con, bueno, Jennifer Connelly con su mujer, Emma Thompson, que es un personaje ficticio.
Me ha dicho un pajarito que te has quedado un poco perplejo después
sí,
de
sí,
la...
Sí, la verdad es que inicialmente me defraudó bastante. Luego he leído cosas, he pensado... Hay mucho debate en Estados Unidos ¿sí? sobre la película ¿por? Y en general. Porque, claro, Darren Aronofsky es un director muy peculiar. Es un neoyorquino de origen sí. judío, pero se define como agnóstico. Pero que siempre le ha gustado mucho la historia de Noé. Entonces ha lanzado una película que bien responde en cuanto a espectacularidad en la recreación del diluvio, de algunas batallas y tal. Pero luego tampoco renuncia a su norma autoral, digamos. Ten en cuenta que él es el director de películas como Pi, Las Fuentes de la Vida, que era muy New Age, El Cisne Negro, que era muy atormentada también, sí. muy existencial, en fin, que es un tipo, entonces, está entre Pinto y Valdemoro, o sea, entre un blockbuster de catastrofista y una película dramática muy fuerte. De hecho, ese es el desequilibrio más importante de la película. Digamos que hay como tres aspectos.
Sí.
Uno, la recreación del diluvio y las batallas, que hay todo un
muchos
aspecto
efectos
épico,
especiales, ¿no?
Y muchos, y buenos, no están mal. Porque ahí lo que plantea es, efectivamente, que toda la dinastía de Caín sí. Es la que ha destruido el mundo, entonces queda solo un reducto de hijos... de Seth, del tercer hijo de Adán y Eva, que es la familia de Noé, prácticamente, ¿no? Entonces, Dios...
O sea, los cainitas dominan
el mundo. Los cainitas dominan el mundo, son súper violentos, son profundamente antiecológicos, carnívoros, mientras que los otros no son carnívoros.
Los hijos de Seth son vegetarianos o veganos.
Sí, más bien. O sea, pero tampoco es que haga mucho énfasis
en eso. O sea, esto es anacronismo puro, vamos.
Un poquito, pero es interesante porque así como Noé es la fe en Dios incontestable, un poco tosca, porque claro, estamos hablando de los primeros tiempos, todavía Dios no se ha revelado mucho, son revelaciones directas a él, un poco oníricas, un poquito difusas en su recreación, pero bueno, él es fe a Dios y obedece a Dios, mientras que los otros se han convertido en una especie de voluntaristas en plan nietzscheano.
¿Quiénes son los otros? Ah, los cainitas.
Los cainitas, tiene su punto de interés, o sea que la discusión, no es que nieguen a Dios, pero dice, bueno, Dios lleva 1000 años sin manifestarse, cosa que es cierta, porque en la Biblia, desde prácticamente de Caín y Abel, pasan ahí un montón de años y hasta Noé no se manifiesta a Dios, ¿no? Entonces Dios le manifiesta en la Biblia que crea un arca porque va a destruir el mundo y se va a salvar solo su familia y una pareja de cada animal, ¿vale? Aquí ha modificado eso, o sea, hay una modificación respecto a la Biblia porque Noé tiene la impresión de que Dios quiere cargarse entero al género humano, incluida a su familia, de modo que no busca novias para sus hijos y luego la única que tiene, que es el personaje de Matt Thompson, es estéril. Entonces... dice, bueno, aquí se va a agotar, nosotros moriremos y ya se acabará el género humano y solo quedarán los animales. Ahí hay un punto ecologista, pero es un dilema existencial que funciona muy bien en la película. Es lo más
interesante.
¿Pero
el desequilibrio,
¿no?
entonces en qué está?
Pues en que no acaba de integrarse muy bien. Todo ese drama intimista familiar.
Con la cuestión épica.
Con la cuestión épica y el tema catastrofista y el tema teológico, que a veces la relación con Dios es un poquito también onírico, New Age y tal, aunque con aciertos parciales. O sea, hay teólogos americanos que han elogiado algunas recreaciones, por ejemplo, del Edén, sale, es muy como llamativo, ¿no? Adán y Eva, radiantes como fosforescentes, y bueno, pues interesante porque esa es la gloria edénica que pierden con el pecado original, o sea, tiene su punto de interés, o sea, ese sentido acaba siendo una película un poco irregular, a veces un poco pesada, que yo creo que va a desconcertar también un poco a la gente, pero tiene más interés del que parece, porque te permite hablar de muchos temas, por supuesto, de la fragilidad humana, con el pecado original y a la vez la gracia divina, que sí que se respeta, hay milagros en la película y
se
la
deja
intervención
ver.
Divina,
vamos.
Se deja ver. Y luego hay una cosa que ha sido muy discutida, que son los gigantes de piedra, que aparecen en la película, pero es que dice que hay unos gigantes que proceden de los hijos de los hombres, que se juntan con los hijos de Dios, que se juntan con las hijas de los hombres. Y toda la tradición judía, que es la que ha seguido, piensa que son ángeles caídos, que según Aronofsky en la película tiene una cierta oportunidad de redimirse de nuevo, lo cual va contra la teología cristiana, pero que tiene su interés, o sea, como personaje.
Ya.
Le acerca un poco al Señor de los Anillos en ese sentido. O sea, tiene cosas que ves que son interesantes,
bueno,
pero discutibles.
Y ¿no? tenemos...
Para todos los públicos, la que te gusta.
Para mí tú eres el único.
Soy el único que queda.
Hemos encontrado un guacamayo azul de Speak Salvaje en el corazón de la selva amazónica.
Vamos a ir todos al Amazonas.
¿Qué dice el hombre que más sabe de animación en España sobre
bueno,
esta película?
Es la siguiente película del brasileño Carlos Saldaña, que hizo toda la saga de Ice Age. Hizo la primera película
de Río, muy bien,
y Río funcionó también muy bien, es un homenaje a su país, se lo pasa muy bien, y aquí pues es una nueva visión de este guacamayo azul que vino de Canadá, el pobre, que era el típico animal de compañía y tuvo que aprender todo en Río de Janeiro, y ahora se tiene que ir con su familia porque ha tenido ya tres chavalitos y tal, tiene gracia los personajes, y se tienen que ir a la selva amazónica para ayudar a unos ornitólogos que han encontrado otra bandada de guacamayos azules. Ellos creen que son los únicos. Tiene mucho interés, está bien, es divertida.
Ahora taquilla,
canciones,
¿no?
Ahora taquilla, muy, mejor animación que la anterior y se deja ver muy bien, o sea que fenomenal.
Bueno, está bien. Para la chavalería.
Y esto para ti, esta te va a gustar a ti, la siguiente.
A ver, ¿cuál
es? Una sátira, más bien, que se llama Crónicas Diplomáticas Quai d'Orsay.
El discurso, señor ministro.
Gracias, camarada.
Es una nulidad para sus archivos.
Legitimidad, tac, tac, tac. Unidad, tac, tac, tac. Eficacia, chac, chac, chac. Si no, habrá guerra.
Esto que es el
mira,
negro que le escribe
es la primera comedia de Bertrand Tavernier, este veterano director francés lyonés con títulos magistrales como Alrededor de la Medianoche, Capitán Conan, Hoy Empieza Todo, Salvoconducto. Es un director de los mejores directores europeos. Yo le entrevisté en San Sebastián con esta película. Estaba muy ilusionado, era su primera comedia, que además el tío ha adaptado un cómic. O sea,
utiliza un cómic para
hacer el guion. Con lo cual es más difícil, porque es una comedia muy disparatada, es de Christoph Blaine y Abel Lanzac, Es una como se dice ahora, una novela gráfica, ¿no? Sí. Que está inspirada en un personaje real, digamos, que es la figura de Dominique de Villepin, que fue ministro de Asuntos Exteriores, sí, del Interior, y luego Villepin, primer ministro con de Villepin, ¿no? Con Jacques Chirac. Entonces, bueno, hace una caricatura de todas las tópicos del...
Y te ríes, es inteligente.
Porque es que además la puesta en escena es como de cómico, o sea, de vez en cuando, cada vez que va, porque va corriendo a todos los lados el ministro, eficacia y tal, las típicas generalidades que luego van generando incendios a su lado que tienen que apagar los fontaneros del ministerio, ¿no? Entonces, es divertido porque pasa por donde, entonces todas las hojas vuelan, están constantemente volando hojas por donde él...
Pero son personajes reales, ¿no?
Bueno, no, sí, son personajes de carne y hueso, no es animación. No, de hecho está...
Pero tiene un tratamiento totalmente del color y...
Sí, muy, muy comiquero, muy excesivo, muy histriónico. Entonces, bueno, no acaba de funcionar del todo, o sea, no es muy redonda, al menos redonda que otras películas de Trent Tavernier, sí. O sea, te genera menos risa de la que debería, probablemente, pero tiene su punto, o sea, y no acaba siendo, pues eso, una crítica al afán de poder, a la vanidad, a los navajazos que se pegan dentro del ministerio.
Eso siempre es bienvenido.
Con lo cual está bien, no está mal. Y la siguiente es la película indie de la semana, Frances A.
What do you do?
It's kind of hard to explain.
Because what you do is complicated?
Because I don't really do it. Sometimes it's good to do what you're supposed to do when you're supposed to do it.
Bueno, esta es la...
Ambiente de Manhattan, ¿no? De Nueva York.
Sí. Totalmente neoyorquina, porque es neoyorquino Noah Baumbach, que es el director, es uno de los principales directores indies actuales, y igual que la actriz indie Greta Gerwig, que además la ayuda en el guión, es la típica joven de 27 años de esta... Tiene un rollito la película sofisticado, cultureta, de estos, así un poco...
neoyorquino.
Mal hablado, de estos de...
Neoyorquino.
Esto muy neoyorquino, o sea, que lo cual le distancia al gran público, o sea, es más para iniciar la película. O sea, es como una especie de cóctel entre Woody Allen y la Nouvelle Vague, porque además es en blanco y negro la película.
Sí, y
ella tiene gracia, la verdad, porque es la típica adolescente, digo, de 30 años, ¿no?
Ya.
Entonces, que no crece, que quiere ser bailarina todavía y coreógrafa, que vive todavía a sus padres, que no llega a fin de mes. Entonces es muy amiga de una, pero cuando la una ya tiene su rollito y se va a otro piso, pues ya se queda más colgada que la más. Tiene la película un viaje de ella a París, que no sabe muy bien por qué lo hace, que es el viaje a París menos romántico y más
cutre. Porque es neoyorquina, porque están obsesionados con París.
Entonces es súper cutre los dos días que están en París, ¿verdad? Se queda ahí colgada.
Pero para ellos lo fundamental es haber ido.
He ido a París. Entonces, bueno, tiene su punto de gracia, no llega muy lejos, ni ahonda mucho,
ni
en las causas de su perplejidad, ni en posibles soluciones o propuestas vitales, digamos. Pero bueno,
ya
tiene su gracia. Está bien rodada, las interpretaciones son frescas. O sea, la típica película indie de esta es fresca. Pero es más para iniciados, o sea, el gran público no sé si la pillará. Se aburrirá porque tiene un montón de referencias literarias, cinematográficas y tal, que no todo el mundo las va a pillar. Pero bueno,
tiene su punto
y continúa pues este director que hizo en su día una historia de Brooklyn, que fue la primera que le dio, Margot y la boda. O sea, es menos, digamos, ácida y cínica que otra de sus películas anteriores. Ajá. Con lo cual se agradece, aunque no llega muy lejos, insisto, ¿no? O sea, apunta a las causas
costumbrista,
pero no se mete,
casi,
¿no? Y luego del resto destacar Purgatorio, que es una película de terror, más de terror psicológico que estricto, de pauta y sido en torno a la maternidad, una mujer que ha perdido a su hijo y se va, se seña a los pisos estos que están vacíos todos, y ahí le dejan un chaval, un vecino y tal, y el chaval es más raro que un perro verde, que si ve a su hijo ahí en la casa, no está mal, o sea, está buena puesta en escena, con una Chaplin de protagonista, se deja ver, al que le guste el terror le va a gustar. Luego tres películas en torno a la ideología de género, más bien exaltantes, Jackie, D'Antonio de Boomer, sí, de Holanda. Ahí cuenta la historia de dos gemelas que han sido criadas por una pareja gay que tuvieron un hijo, no sé quién de los dos, con una hippie que interpreta a Holly Hunter, que viene de Estados Unidos, que pasó por Ámsterdam. Entonces ellas se enteran de que está enferma y van ahí a verla. Entonces una road movie muy descarada en su propaganda gay, aunque tiene algún momento interesante de la América profunda, ¿no? Pero bueno, se ve que va por esa línea. Y luego la siguiente, que es Alain, el desconocido del lago, del francés Alain Guiraudet. Sí. Bueno, esto es una película pornográfica, sin más. O sea, tiene una excusa, que es una historia de criminal, digamos, una intriga criminal en un lago donde van todo allí homosexuales a hacer lo que les tira del cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, es que es súper, es enormemente exhibicionista y pornográfica, o sea, consecuencia estrictamente pornográfica, le han dado algún premio en Cannes, es alucinante, a mí me alucina porque esto debería estar en salas especiales. Luego, Una noche, que esa también tiene un componente, digamos, de ideología de género, está ambientada en Cuba, es de Lucien Moulay, se ha llevado algún premio también, que es la historia real de tres chavales dos chicos y una chica que intentan huir de la isla, se preparan ahí, hay rollito entre los dos chavales, poquito a poco y tal.
Pero todos nos quedamos con Noé.
Nos quedamos con Noé y los que les guste la velocidad, Need for Speed, que es como, sí, como Fast and Furious, que ya van por las 6 o las 7, pero yeah, bueno, poquita cosa. Y luego, al que quiera los documentales singulares, American yeah, Jesus. Este te gustará a ti, sobre los fundamentalistas evangélicos, yeah, que son más raros.
Pero
hay
claro,
de todo. La pega de este documental es que parece una crítica a toda la religión en general. Y al movimiento pro vida, se mete todo en el mismo saco y entonces pues es su afán de criticar a la derecha americana, critica también cosas que son muy nobles y que no sacan las películas.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Habéis visto los resultados del informe PISA?
En diciembre nos habían suspendido en mates y en lengua. Ahora, en resolución de problemas cotidianos.
El 30% tiene dificultades para, por ejemplo, programar una aspiradora, un MP3, calcular distancias en un mapa, buscar... la.
Buenos días, Elena, ¿cómo estás?
Buenos días.
Elena, tiene 15 años. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Natalia, me he invitado a José Luis García Garrido, que es catedrático emérito de Educación Comparada de la UNED. José Luis, muy bonito.
La noticia, cómo te afecta y sus protagonistas. COPE.
Hablamos del famoso informe PISA.
COPE. Estar informado. Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Hay una noticia que no puede pasar inadvertida en un programa de análisis. La decisión de la presidenta de Aragón, de Luisa Fernanda Rudi, que ha destituido a su consejera de Hacienda porque ha incumplido el objetivo del déficit. Esto sí que es tomar nota, decir, oiga, usted no cumple...
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia una intervención de Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, sobre el problema de la deflación, sobre la bajada de precios que en España nos afecta de forma seria y a otros países también de la zona euro que están en lo mismo. Vamos a ver cómo interpretamos estas palabras que ha dicho Draghi sobre la necesidad de algún tipo de incentivo con Juan José Toribio, que es economista y profesor del IES y un hombre con larga experiencia y muy didáctico. Profesor Toribio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, después de esta intervención de Draghi, que mantiene los tipos en el 0,25, no los ha bajado, ¿podemos esperar algún tipo de actuación del Banco Central Europeo, como la compra de activos, la compra de bonos, como ha hecho la Reserva Federal, para evitar el peligro de la deflación? ¿Y eso cómo nos puede afectar? ¿Va a haber por fin más crédito? ¿Va a ser más fácil? ¿Va a haber más dinero en circulación y vamos a poder gastar un poquito más?
Bueno, de momento lo único que ha anunciado Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ha sido su intención, su compromiso, dice, de hacer uso de instrumentos no convencionales para la creación de dinero.
Sí.
Pero esto no es más que el anuncio de un compromiso. Lo que no ha especificado es exactamente qué es lo que va a hacer y por qué vías, cuándo y en qué cantidades. Entonces, todo eso está todavía por ver. Lo que ocurre es que, de acuerdo con la experiencia, por lo menos de los últimos años, una simple declaración de un personaje tan relevante y con tanto poder, en definitiva, como Mario Draghi, pues es capaz de mover los mercados al alza, que es lo que está ocurriendo. Pero todos, para responder más allá de cuestiones relacionadas con la bolsa, efecto en bolsa y tal, tendremos que esperar a ver exactamente qué es lo que hace, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿por qué quien dice que Draghi llega tarde? La reserva, o sea, el objetivo de inflación es el 2%, según está establecido, en el conjunto de la zona euro. Eso está absolutamente controlado, estamos por debajo de esa referencia. El problema ahora es otro. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, ya sé que la Reserva Federal no tiene el objetivo de controlar la inflación, sino de activar la economía, pero en España, en Europa no tenemos el problema de una inflación disparada. La Reserva Federal lleva, bueno, es que está de vuelta, ahora ya está empezando a poner fin a un programa de compra de activos. ¿No tendríamos que haber nosotros hecho lo mismo?
Sí, seguramente sí, tendríamos que haberlo hecho antes. El verdadero problema de la Unión Europea en los momentos actuales es el bajísimo crecimiento económico y la alta tasa de desempleo. Entonces, esto requiere o exige una política monetaria expansiva, que podría tener dos riesgos. Uno, el que al generar más dinero generásemos inflación, pero ese riesgo no está.
De momento, ¿no?
Está muy bien, está, es muy bajo, es muy lejano, o sea que ese freno no existe. Y el otro freno podría ser el que un exceso de dinero provocara un déficit de balanza de pagos, pero ese riesgo tampoco existe, pues porque tenemos superávit de balanza de pagos. De manera que no tenemos los frenos que tradicionalmente se oponen a una expansión monetaria, por tanto, vamos allá con la expansión monetaria, pues porque la economía española, la economía europea lo necesita, dado su bajo crecimiento y su alto desempleo.
Pero Alemania se resiste.
Este es el marco real.
Sí, pero Alemania se resiste. Hasta hace unos días el presidente del Bundesbank no ha abierto la boca dando permiso, entre comillas, para esta política. ¿Por qué se resiste tanto Alemania?
Es verdad que ha dado permiso recientemente. De hecho, Draghi ha dicho que el acuerdo último, este compromiso, este anuncio, es por unanimidad. Por lo tanto, pues también Jens Weidmann, el presidente del Bundesbank, ha debido estar de acuerdo con ello. ¿Por qué se oponía a eso Alemania? Bueno, pues puede haber algunas razones. En primer lugar, pues se podría decir o argumentar, y en eso él puede tener alguna razón, que en realidad los precios son bajos en este momento en Europa, pues porque simplemente los países están haciendo una devaluación interna, que es lo que había que hacer, según los alemanes.
Ya la hemos hecho, ¿no?
Ya la hemos hecho, sin duda alguna. Luego también ellos pueden decir, bueno, realmente si vamos a una expansión monetaria excesiva, por lo menos cualquiera que sea lo que quiere decir esto de excesiva, pero una expansión monetaria puede hacer que los gobiernos de la Unión Europea pues paralicen o ralenticen las reformas estructurales que nosotros creemos que tienen que hacer, ¿no? Y entonces, bajo la manta de esta expansión monetaria, pues vuelvan a las andadas anteriores de excesos de gasto y no sé qué más. Bueno, estos son los argumentos alemanes. Pero como usted decía muy bien, esto ya está en el pasado y realmente parece que los alemanes se han convencido de que en la situación actual lo que exige es una expansión monetaria mayor. Sí, claro que
sí. Yo sé que la tendremos, o sea, tendremos alegría.
Lo que no sabemos es exactamente cuánto y por qué vías. Porque así como en Estados Unidos es muy fácil esa expansión monetaria, lo que llaman quantitative easing, que consiste en comprar bonos del gobierno.
Sí.
Por tanto, facilitar la financiación del gasto público y del déficit público y comprar bonos covered bonds, dicen, o sea, bonos garantizados de algunas instituciones privadas. Esto en Estados Unidos es muy fácil, en Europa es mucho más difícil. Primero, porque los estatutos del Banco Central Europeo le impiden comprar deuda pública en el mercado primario, es decir, cuando se emite, y en segundo lugar, porque tampoco sabría el Banco Central Europeo qué activos comprar, los activos de quién.
¿De qué gobierno? No tenemos eurobonos, claro.
Claro, porque no tenemos eurobonos, no tenemos un gobierno centralizado, no tenemos los Estados Unidos de Europa. Que es lo que debíamos
desgraciadamente.
Tener. De manera que tendremos que ver cómo se instrumenta eso. Y eso es políticamente delicado.
Algunos dicen que antes de esa política monetaria expansiva hay que reestructurar la deuda y recapitalizar los bancos.
Bueno, pero no será en el caso español. A lo mejor reestructuración de deuda, yo creo que todavía no hemos llegado a eso, pero es verdad que la deuda pública española es muy alta. Pero no así la recapitulación de los bancos. Los bancos españoles, creo que han hecho un saneamiento muy fuerte de sus balances y a continuación han tenido una recapitalización muy importante.
Sí, no tenemos problema.
La verdad que yo creo que en ese sentido, en cuanto a saneamiento de los bancos, no tenemos problema. Otra cosa distinta es si el flujo de crédito pues es suficiente o no, que obviamente no.
No.
El nuevo crédito y cuáles son las razones por las cuales esto es así y qué es lo que se podría hacer, pero eso ya es otro tema distinto.
Otro día lo hablamos. Juan José Toribio, profesor de IES y economista, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a usted. Buenos días.
106.3 FM en Onda Media 999, COPE Madrid.
Solo son cuatro. Son fantásticos y no son superhéroes. Son los cuatro superdías de Camino a Casa. Porque solo este viernes, sábado, domingo y lunes tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en toda la tienda. Los cuatro superdías de Camino a Casa. ¡Vuela!
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com. Camino a Casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Sincoraplin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Syncona+Plin es lo último en conectividad de Ford que te permite, mientras conduces tu Fiesta, controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El próximo domingo, 6 de abril, colabora con Cáritas Madrid en su campaña contra el paro. Porque en la difícil situación social que estamos viviendo, aún somos muchos los que no tienen trabajo y se encuentran con graves dificultades para encontrarlo. Juntos lo conseguiremos. Intentaremos buscar oportunidades de empleo digno, donde la esperanza y la justicia vuelvan a brillar para todos. Juntos lo conseguiremos. Porque tú lo haces posible.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con tres espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70, un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad, puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes día 7 de abril a las 8 de la tarde en Talleres Seliauto, concesionario oficial Opel, Polígono Industrial La Laguna, Fuenlabrada.
COPE Madrid. Tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. ¿Tenemos alguna novedad en el serial este de Esperanza Aguirre y su estacionamiento en el carril bus para sacar dinero del cajero? Ahora se la cuento esa novedad, pero vamos antes con cosas de más enjundia, con noticias sobre la justicia y sobre la economía. Ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó el anteproyecto de ley del Poder Judicial, una reforma ambiciosa de la justicia.
Hoy hemos presentado un texto intenso y extenso, de 666 artículos, más disposiciones adicionales y transitorias, que, insisto, lo que van a hacer es configurar la nueva justicia en España durante el siglo XXI.
En España la justicia tiene muchos problemas, y si la justicia tiene muchos problemas, tenemos problemas todos, porque sin seguridad jurídica no hay prosperidad, y no hay prosperidad sin una justicia que funcione realmente. En nuestros tribunales ingresan 9 millones de asuntos al año, lo que es una barbaridad. Uno de cada 5 españoles acude a la justicia, cuando en Francia lo hacen, por ejemplo, 2 de cada 5. solo tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, cuando la media europea es 21 jueces por cada 100.000 personas. Los tribunales en España son lentísimos. Hay causas que se empezaron a investigar en 2002 y que se están juzgando ahora. En los tribunales españoles hay decenas de miles de sentencias sin ejecutar. Y además, todos sospechamos que los fiscales y los jueces están politizados. Esto es lo que se ve con un repaso a bulto, un repaso de lo más grave. Habría más cosas que destacar. La reforma de la justicia es una de las grandes reformas pendientes en nuestro país, como tantas otras. Las reformas no se han acabado. El gobierno hizo muchas reformas, o algunas reformas, en los dos primeros años de legislatura, y ahora no se puede parar. Bueno, pues es una buena noticia que Gallardón se atreva con esta cuestión e intente cambiar las cosas. Es una buena noticia que haya un ministro con iniciativa y que no se detengan las reformas. Gallardón quiere poner coto a los jueces estrella. La instrucción en la Audiencia Nacional y en los grandes procesos será realizada por tres magistrados. Lo de los jueces estrella es una plaga. Ha sido y es una plaga. Recordemos el juez estrella por antonomasia, Garzón. ¿Qué hacía Garzón? Política. Garzón no administraba justicia. Cuando él instruía una causa, pues se acababan todos los presuntos criminales quedando en libertad. ¿Por qué? Porque el juez no había hecho sus deberes. El juez estaba, Garzón estaba a la prensa, a la política. No. Los jueces tienen que hablar con sus sentencias. Y todo lo demás sobra. Afortunadamente, en esta reforma que quiere impulsar el Gallardón, además de muchos cambios, se dice que los jueces no pueden estar en los periódicos, en las televisiones, en las radios, hablando de cuestiones que tengan que ver con su caso, con la actualidad. Además, la reforma amplía el aforamiento a la reina y a los príncipes de Asturias.
Se incluyen como aforados también a la reina, consorte, o al consorte de la reina, que es una previsión constitucional, y se introducen también como aforados al príncipe heredero y a su consorte.
Bueno, además de eso, hay cambios en la organización de los juzgados. Se eliminan las audiencias provinciales y se quedan los nuevos tribunales provinciales de instancia. Esto es un cambio importante, no es un mero cambio nominativo, porque eso va a permitir que se modifique el funcionamiento de los juzgados. Así se podrán quizá evitar los cuellos de botella, porque tanto en la instrucción como en la fase de juicio se van a repartir proporcionalmente los casos. Es interesante además que se limite el poder del juez de instrucción, que esto es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo aquí en España, que tenemos jueces de instrucción con un poder excesivo. Y es interesante además que se refuerce el carácter vinculante de las decisiones del Supremo, porque al destacar el posicionamiento del Supremo, es decir, la doctrina jurídica, bueno, pues va a ser más difícil que haya diferentes interpretaciones sobre una misma cuestión. Si la doctrina está clara, tendencialmente habrá menos litigios, porque claro, ya se sabe que hay más litigios cuando tienes sentencias diferentes y las puedes interpretar de modos diversos. Si la doctrina del Supremo es clara, pues oye, te animas menos a ir a los tribunales. Es una buena noticia, repetimos, que un ministro se haya remangado y lo intente. Luego ya veremos los resultados. Tenemos también buenas noticias económicas, hombre, y cuando hay buenas noticias económicas hay que contarlas. El jueves supimos que se había creado empleo en marzo. Y ayer tuvimos la bolsa en un nuevo máximo y además la prima de riesgo volvió a niveles de octubre de 2010. Esto es muy importante porque significa que nos cuesta menos dinero financiarnos. Por ejemplo, ayer, por primera vez desde que estallara la crisis, nuestro país pagó menos en los mercados secundarios por financiarse a 5 años, por el bono a 5 años, que Estados Unidos. Pagamos un 1,69 de interés, mientras que el bono americano del mismo periodo estaba al 1,72. Esto puede parecer una cosa muy técnica, pero tiene mucho que ver con nuestro día a día, porque depende de cómo nos cuesta la financiación, si hay más dinero o no hay más dinero. Sin duda, en esta situación de los mercados tiene que ver, bueno, el que se cree empleo, el que haya una cierta alegría en nuestra economía, pero claro, también tiene mucho que ver lo que dijo Draghi el jueves pasado. Por fin, el Banco Central Europeo está dispuesto a combatir la deflación. Por fin los alemanes nos han dejado, o nos van a dejar, o van a dejar al Banco Central Europeo, hacer otra política que se parece a la política de la Reserva Federal, que es una política que ha funcionado, una política monetaria expansiva, es decir, que haya más dinero en circulación. Es verdad que el Banco Central Europeo tiene que controlar la inflación, pero si no hay inflación, si el objetivo de la inflación es el 2% y Europa está en un 0,8% de inflación y nosotros esta semana hemos conocido que estamos en el menos 0,2%, alegría, por favor. Dinero en circulación. Este anuncio de Draghi, que hemos analizado hace unos minutos con el profesor Toribio, ha cambiado el tono en los mercados. Vamos a ver cómo se concreta. Ayer, además, el vicepresidente de la Comisión Europea, Tajani, elogió las reformas hechas en España.
Por eso agradezco al gobierno de España por lo que está haciendo. Con reformas, lo dicho, el resultado es positivo. Las reformas, gracias a las reformas, el paro baja en España. Esto me parece la respuesta a los problemas.
Al tiempo que decía esto, Tajani se daba a conocer la primera revisión de la situación económica de España después de haber concluido el programa de rescate al sistema financiero. Se hacía pública en Bruselas esa revisión. Y también nos decían que, bueno, pues han hecho reformas y que las cosas están funcionando. Pero, en ese papel había otras cosas. Nos decían que había que seguir con la reforma, que no, el gobierno no puede dormirse los laureles, que no está todo hecho, que hay que modificar, por ejemplo, los colegios profesionales, que además hay que tener cuidado porque podemos no cumplir el objetivo de déficit público, que a lo mejor en 2016 no llegamos al 3% reduciendo el déficit público. Pero parece que al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este asunto no le preocupa, porque ayer el gobierno aprobó 1.211 plazas de empleo público para 2014, a las que se suman 1.688 plazas de promoción interna.
El ajuste en el sentido de pérdida de empleo en el sector público sí ha tocado fondo. No habrá nuevo descenso por razón de consecución de objetivo de déficit, puesto que ya estamos en el suelo en cuanto a lo que se refiere al número de funcionarios públicos.
Dice Montoro que el ajuste en el empleo público ha tocado suelo, o sea que se va a empezar a contratar a funcionarios, a empleados públicos. Claro, aquí surge una pregunta. Hay que reducir el déficit público y a la par hay que intentar políticas de, digamos, de activación de la economía. Sorber y soplar al mismo tiempo. Pero si tenemos algún pequeño margen para gastar, ¿hay que gastárselo en esto? ¿Hay que gastárselo en el sector público? ¿Hay que gastárselo en más en funcionarios? Porque vamos a ver, para seguir hablando de reformas, se ha hecho una reforma administrativa, la famosa CORA, pero es evidente que esa reforma es insuficiente. Aquí todavía queda mucha tela por cortar. Aquí queda todavía mucho organismo público que hay que mirar con detalle. O sea que a lo mejor si tú contratas funcionarios públicos, creas empleo, claro, está claro. O sea, los datos del paro van a bajar. Pero la pregunta es, ¿es esa la mejor manera de bajar el paro? Porque a lo mejor ese gasto no es el más productivo y si te lo gastas en otra cosa, generas más empleo, aunque no sea de forma inmediata. Este fin de semana, a lo mejor conocemos al cabeza de lista para las europeas del Partido Popular. A lo mejor no, porque esto pertenece a los arcanos de Mariano Rajoy. Y ya saben que Mariano Rajoy dice que no está en el tema. Ayer Elena Valenciano presentó el programa electoral del PSOE y dijo que era una falta de respeto que no hubiese cabeza de lista del Partido Popular.
Que es una falta de respeto hacia los ciudadanos, que creo que tienen derecho a conocer cuál es, no ya el candidato, el proyecto, las ideas de un partido como el Partido Popular que está gobernando España.
Uy, clausura, como decimos.
Antes me preguntaba una periodista, ¿quién va a ser el candidato del Partido Popular? ¿Va a salir de aquí el candidato del Partido Popular para las elecciones europeas? Ya sabéis, esto de lo que se habla tanto. Y decía, sí, va a salir de aquí porque va a salir del Partido Popular. Claro, va a salir del Partido Popular. El Partido Popular tiene mucha gente porque tenemos un magnífico banquillo.
Perdón, es la tos matutina. Vamos a ver, Esto es lo que decía Cospedal ayer en la convención intermunicipal de los populares en Valencia. Claro, este asunto del candidato, el Partido Popular no se lo puede tomar a broma. No se lo puede tomar a la broma. Poca broma con esto. Por dos razones. Primera razón. Porque no se puede, como acaba de decir, como acaban de escuchar a María Dolores de Cospedal, decir que, hombre, si nosotros tenemos aquí mucha gente, si nosotros tenemos una gran sigla, la del Partido Popular no, pero es que los electores no quieren votar siglas. Los electores quieren votar personas. ¿Qué es esto de entregarle la confianza ciega a una sigla? Y luego, otra cosa decisiva es que estas elecciones europeas no son un puro trámite, ¿eh? Estas elecciones europeas del 25 de mayo son fundamentales. Porque Europa está amenazada. Europa está amenazada por el nacionalismo. Por los Grillo de Italia, los Pepe Grillo de Italia, por las Le Pen de Francia, por los partidos nacionalistas holandeses, por los partidos nacionalistas finlandeses. No, y hay que conseguir que la composición del Parlamento Europeo refleje, en la medida de lo posible, el mayor peso posible de los partidos que creen en Europa, porque nos va mucho en este tema, ¿eh? Que ya los nacionalismos hace 100 años nos hicieron mucho daño. Y para que la gente vote, para que la gente no sea euroescéptica, claro, hay que dar a conocer los nombres de cuáles son los candidatos. Conviene. Vamos con lo de Aguirre. Esperanza Aguirre ha vuelto a pedir disculpas por haber parado en el carril bus para sacar dinero de un cajero. Volvió ayer a pedir disculpas, pero negó que se diese a la fuga, que atropellara a un agente. Ha reconocido que tiró la moto de la gente y acusó de machistas y de poco profesionales a los agentes de movilidad que hay en Madrid. Esto es lo que dijo la COPE.
Yo es que no estoy muy segura que si se tiene un ataque de ansiedad por poner una multa a una señora, aunque sea yo famosa, está capacitado para ser policía agente de movilidad, perdón.
El parte de la Policía Municipal dice que los agentes de movilidad que le persiguieron hasta su casa llegaron a circular de forma paralela junto a su coche, pero que ella hizo caso omiso a sus indicaciones. Ayer, Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya de Santa María, insistieron en que la ley es igual para todos.
Que la ley es igual para todos, que las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad y que, por lo tanto, pues todo seguirá el procedimiento legalmente establecido.
En fin. Cuando hay que recordar lo evidente, que la ley es igual para todos, es que algo no va bien. 7 y 14 en las Islas Canarias han sucedido, suceden otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la suspensión de la libertad condicional de Letarra Bolinaga. Fue excarcelado en el verano de 2012 por enfermedad terminal. Hasta que se resuelva su situación, el juez ha ordenado prisión domiciliaria.
Dos detenidos más elevan a 11 los radicales arrestados por los incidentes protagonizados en Madrid durante el 22M.
El portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso, Durán Illeida, ha desvelado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, mantiene contactos secretos con miembros del Ejecutivo de Artur Mas en Moncloa.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que la mezcla de sangre no nos hace iguales. Todo ello en respuesta a las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que decía que los catalanes y el resto de españoles sí están mezclados.
120 controladores y 8 miembros de la Junta Directiva de USCA van a ser juzgados en relación por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010. Son acusados por abandono de funciones públicas, lo que afectó a más de 300.000 viajeros y más de 1 millar de vuelos.
El ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha sido trasladado desde la cárcel de Logroño a la prisión alavesa de Zaballa con motivo de un permiso penitenciario otorgado por la muerte de su suegra.
Afganistán celebra hoy elecciones provinciales y presidenciales en medio de la retirada internacional y marcadas además por la amenaza talibán.
El primer ministro francés Manuel Valls ha asegurado en su primer consejo de ministros que busca un gobierno más eficaz y cohesionado para mejorar la imagen del mandato del presidente Hollande.
Y la Fiscalía de Venezuela ha presentado acusaciones formales contra el opositor Leopoldo López. Le acusa por delitos de instigación pública, daños de la propiedad y asociación para delinquir.
Ya está aquí la primavera, la de verdad. Ana Palacios.
Primavera con mejores temperaturas, especialmente en el noreste peninsular, donde eso sí estará algo nuboso al principio del día, con incluso posibilidad de lluvias en el oeste de Galicia, suroeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Lluvias que también se van a dar, aunque de forma débil y ocasional en el área cantábrica, en los Pirineos, ambas mesetas, resto de Extremadura y nordeste de Andalucía. En el resto del país, pocas nubes y nada de lluvia, con temperaturas en ligero a moderado ascenso.
Tenemos una noticia de última hora porque en esas elecciones que se están celebrando en Afganistán, según informa la agencia France Press, cuatro personas han resultado heridas debido a una explosión en un colegio electoral. Una pausa y hablamos enseguida de esa convención intermunicipal que celebra el PP en Valencia.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Ahora con la segunda unidad a mitad de precio en una gran selección de productos.
Aceite de oliva virgen extra olivar de Segura de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a solo 2 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Ante la próxima canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, ABC te ofrece una colección de medallas con los 20 papas y santos más significativos de la historia. Con la garantía de B.H. Mayer, el maestro acuñador alemán. Domingo 6, la medalla y la ficha de Juan Pablo II, por solo 3,50 euros. Y el libro de lujo con expositor, gratis, con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está celebrándose esa convención intermunicipal en Valencia, de la que ya le hemos hablado. Allí está María Jesús Bonilla, la alcaldesa de Tarancón, que ha sido una de las ponentes. Hoy clausura, Mariano Rajoy. Alcaldesa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Gracias a vosotros.
En realidad es una convención intermunicipal, pero de lo que más se habla o de lo que más se pregunta es de las europeas. ¿Vamos a conocer hoy el cabeza de lista de las elecciones europeas? ¿Sabe usted si va a haber novedades a lo largo del día?
Bueno, de momento no hay ninguna novedad. O sea que habrá que esperar, ya lo dijo nuestro presidente, a la convocatoria del Comité Electoral, que es el órgano competente según los estatutos de nuestro partido.
Ya, pero siempre en estos sitios hay rumores en los pasillos, se comenta. ¿Qué se dice por ahí, alcaldesa?
Bueno, la verdad es que nosotros en los pasillos, la jornada de ayer, como ahora a lo largo de esta mañana, sí, y hasta que clausure el presidente, lo que estamos, desde luego, es enormemente satisfechos con la labor y preocupados por lo que queda por hacer. Sobre todo con la labor que se ha hecho a nivel de los ayuntamientos, porque hablar de los ayuntamientos es hablar de todos los ciudadanos. Hemos hecho un repaso muy interesante, hemos visto lo que se ha hecho, el enorme esfuerzo de los ciudadanos, pero también hemos valorado que esto es muy importante, todo lo que nos queda por hacer.
Alcaldesa, ¿por qué no ha sido posible un cierto consenso en cuanto a la reforma local? Vamos, en la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, porque tenemos el recurso presentado hace unos días de inconstitucionalidad, el recurso que ha presentado UPyD, Coalición Canaria, el PSOE. ¿Por qué no ha sido posible acuerdo en este campo?
Pues sinceramente, claro, eso lo tendrían que responder las personas que lo han instalado, porque honestamente yo creo que esta ley que además ha sido pedida por todos los alcaldes históricamente desde hace muchísimos años, lo único que pretende es primero clarificar las competencias, muy importante. ¿Por qué? Porque las competencias que sean de los ayuntamientos se organizarán con una gestión eficaz y también muy austera, pero tremendamente está en cómo tienen que desempeñar esos servicios. Pero lo que se va a delimitar también cuáles son las competencias y son servicios que no les corresponde a los ayuntamientos. No para que no los vayan a prestar, sino para que si los prestan estén dotados económicamente. ¿Con esto qué se consigue? Garantizar los servicios públicos. Esta es una de las claves de esta nueva ley. Por tanto, claridad de competencias, dotación presupuestaria para las que no sean competencias propias de los ayuntamientos, sí, y transparencia. Yo creo que esta ley es una garantía de verdad para todos los ciudadanos, para un funcionamiento correcto, para garantizar los servicios públicos no solo de hoy, sino del futuro, y también para garantizar las instituciones. Por tanto, sinceramente, no puedo entender cómo algo que va directamente dirigido en beneficio de los ciudadanos y los servicios que prestan, no ha conseguido, no se han sumado a él otros grupos.
El Partido Popular ha sacado mucho pecho después de que la semana pasada diera los datos del déficit público, porque las administraciones locales, los ayuntamientos fundamentalmente, han conseguido superávit. Pero claro, este superávit hubiera sido imposible sin la ayuda para el pago a proveedores, o sea que parte del dinero venía de fuera.
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí ha sido un esfuerzo, y lo he dicho y lo dije ayer en mi intervención, ha sido un esfuerzo conjunto. Ha sido, desde luego, un esfuerzo de los ayuntamientos, pero esto no hubiera sido posible, como usted muy bien dice, sin el plan de pago a proveedores. Ese ha sido el gran plan de la democracia, porque ha permitido, en primer lugar, que se clarifiquen las cuentas, que se saquen todas las facturas de los cajones, que había muchas. Yo en mi ayuntamiento, para que se haga una idea, de un presupuesto de 15 millones, he pagado más de 11 millones a proveedores porque había deuda desde el 2002. Yo soy alcaldesa desde el 11.
Ajá.
Bueno, pues todo eso se ha permitido. Ha permitido clarificar y sacar esas facturas. Pagar, que eso es prioritario. Los primeros que tenemos que dar ejemplo somos las instituciones, los ayuntamientos, las comunidades. Hay que pagar en plazo. Y se ha pagado. Gracias a esos pagos se han salvado también muchas empresas y particulares. Y luego, ordenar nuestras cuentas. Ya a partir de ahora no se puede gastar más de lo que uno ingresa. Todo eso ha sido, de verdad, el gran plan de la democracia, que ha permitido sanear las cuentas públicas y, desde luego, garantizar los servicios. Porque a partir de ahora sabemos lo que nos cuesta el servicio y gestionamos de manera más eficaz, pero con el dinero real que vamos a disponer.
Usted, que sabe mucho de los servicios municipales, habrá que reconocer que es que los ayuntamientos se metieron en camisa de once varas, ¿no? Prestaron servicios, por ejemplo, sociales, que nadie le había atribuido. Lo que pasa que, bueno, había que ayudar a la gente, o los alcaldes creyeron que podían entrar en ese campo y empezaron a desarrollar, y han desarrollado y siguen desarrollando servicios que a lo mejor están establecidos como servicios de las comunidades autónomas, y ahí los ayuntamientos se han metido en algunos jardines importantes.
Claro, por eso es tan importante esta ley, porque precisamente lo que va a hacer es clarificar lo que sea de los ayuntamientos, que lo presten los ayuntamientos, lo que sea en competencia de las comunidades, pero lo deleguen en los ayuntamientos, pero con la dotación presupuestaria. Esto ordena a todos, hace viables a las administraciones y, sobre todo, hace viables los servicios públicos. Yo, por eso, sinceramente, creo que esta ha sido una ley valiente, coherente y, desde luego, que garantiza de futuro los servicios públicos.
Una última cosa. Hace un poco tiempo Rajoy dijo que no estaba en el tema del cabeza de lista. Usted no me dice que cuentan en el pasillo sobre este asunto, pero no me diga que no se está hablando ahí de las municipales del próximo año y que no se está hablando de Madrid después de todo lo que ha pasado esta semana. ¿Qué se dice sobre las posibles candidatas a la alcaldía de Madrid?
Le voy a decir, se ha hablado y mucho también en este intermunicipal, es sobre la importancia de las elecciones europeas. ¿Por qué? Porque es muy importante que salga un partido, que haya un resultado muy fuerte para que España esté debidamente defendida en Europa. En Europa ahora mismo España, con la fuerza y con la credibilidad que tiene nuestro presidente Rajoy, ahora mismo es respetada, cuenta y está defendiendo de manera impecable nuestros intereses. Es muy importante el resultado de estas elecciones, porque España tiene que ocupar un lugar muy fuerte para que España esté debidamente defendida. Eso es lo importante.
Ya. Pero para que eso sea posible, hace falta que sepamos a quién se puede votar de su partido, ¿no?
Sí, bueno, pero eso usted no se preocupe, ni de esta manera. Ayer, en la apertura, nuestra secretaria general decía que hay un gran banquillo en nuestro partido. Y que lo importante era la fuerza, lo importante
ya,
era...
Ustedes piden el voto a la sigla, pero claro, es que el problema, nosotros no queremos votar sigla, nosotros queremos votar persona.
Mire, el Partido Popular es un proyecto y, por supuesto, que habrá una persona que, evidentemente, será nombrada en tiempo y en plazo para que encabece esa lista, que sin lugar a dudas será magnífica y luchará por los intereses de todos los españoles.
María Jesús Bonilla, alcaldesa de Tarancón, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y análisis. Lo hacemos contándoles cómo vienen las portadas de los periódicos. Ana Palacios.
Abren con la reforma de la ley judicial y con la modificación de la posición de los príncipes y la reina, que pasarán a tener fuero en el Tribunal Supremo. Podemos resumirlo con esta frase: revolución en la justicia, que es así como lo titula El Mundo.
Gracias, Ana. Pues que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular.